A partir de las 8 conectaremos con nuestros compañeros de cadena, pero de 7 a 8 estaremos aquí con ustedes. ¡Feliz jueves! ¡Hasta mañana!
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En los últimos 15 años las pensiones se han revalorizado más que los sueldos de los jóvenes. Y la prueba es que desde 2008, mientras que la pensión media de jubilación ha subido unos 440 euros, en el caso del salario de quienes tienen entre 16 y 24 años, este incremento mensual ha sido de 141 euros. Claudia Cid.
Esta subida es un 42% menos de lo que se ha revalorizado la pensión media de jubilación. Expertos laborales como José Manuel Corrales consideran que estas diferencias se explican por las características del mercado laboral.
Tenemos un modelo de empleo poco productivo, poco cualificado, poco competitivo, con mucha temporalidad.
A menos productividad, menos beneficios, menos margen para subir los salarios y mayor brecha salarial. Los expertos piden soluciones como invertir en formación o fomentar las políticas activas de empleo, porque estas diferencias posponen cualquier tipo de decisión, como emanciparse o formar una familia, algo que acabará afectando a la tasa de natalidad y a su vez al futuro de las pensiones.
Este jueves también hemos conocido que la firma de hipotecas ha caído más de un 22% en el mes de octubre. El interés medio de los créditos se sitúa en el 3,7%, su valor más alto de los últimos 9 años. Y en apenas una hora va a comenzar el encuentro en Barcelona entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, una cita que tendrá lugar en el Palacio de la Generalitat y en la que las dos partes prevén reforzar su relación. El encuentro será muy diferente al que protagonice mañana viernes en el Congreso el presidente del Gobierno y Alberto Núñez Feijóo. Aquí los visos de entendimiento son prácticamente nulos. Ricardo Rodríguez.
El propósito de Pedro Sánchez es afianzar la asociación con Pere Aragonés, aún más si cabe, porque con Esquerra ya tiene recorrido un largo trecho y ahora mismo está dando los primeros pasos de una legislatura marcada por la amnistía y con el reto de impulsar una financiación singular para Cataluña. Así, su cita de esta mañana servirá a dejar fijado el trabajo de la mesa de diálogo Gobierno y Generalitat, que discurre en paralelo las mesas de partidos que el PSOE ha cerrado con Republicanos y Junts, incorporando ahí la figura del verificador. Con escasas expectativas de acuerdo, en cambio, llegará este viernes la reunión entre el presidente y el líder del PP. Los socialistas exhiben un punto de malestar por celebrar el encuentro en la Cámara Baja. Lo natural, en su opinión, hubiera sido el marco de la Moncloa. Mientras, el entorno presidencial se vende sobrado de argumentos para responder a cualquier planteamiento de Alberto Núñez Feijóo, añadido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la financiación autonómica.
Estamos en la antesala de la Navidad, unas fechas para las que 6 de cada 10 adultos supone un momento de gran estrés. Hay varias razones, entre las que están los elevados precios que llevan a que el 87% de la población tenga algún episodio de ansiedad, Sefi García.
Dolor de cabeza, problemas gástricos, alteraciones del sistema endocrino, insomnio, son algunos de los efectos físicos de esa ansiedad. Las fechas la agudizan, pero no la provocan, explica la psicóloga Ángela Magaz.
No son las Navidades las que provocan en sí mismas el estrés o la ansiedad excesiva, sino que es lo que ha venido sucediendo durante el año. Y otra cosa diferente es si te gustan más o menos y las emociones que tienes asociadas o condicionadas a estas fechas en función de tu historia de vida.
Recomienda la psicóloga que si tienes ansiedad y se te dispara en estas fechas, lo mejor es que te lo tomes con calma, que hagas entender a tu entorno que vas a participar de forma limitada en las celebraciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Primeras reacciones a la sentencia favorable a la Superliga, Bruno Casar.
Sí, la primera llega por la parte contraria a la Superliga. Javier Tebas, presidente de la Liga, que tacha esta competición de ser un modelo egoísta y elitista, y que todo formato que no sea totalmente abierto con acceso directo a través de las ligas domésticas es un modelo cerrado. Tenemos también el primer comunicado corporativo de la Liga, que no avala a la Superliga Europea y destaca que la UEFA ya recogió en el año 2022 una modificación en su normativa para la autorización de nuevas competiciones y que se adapta a lo dictaminado esta mañana por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por contra, buscamos las reacciones de la parte favorecida por esta sentencia, que dicen desde la Superliga, Arantxa Rodríguez.
Con el fallo del Tribunal de Justicia Europeo, el CEO de la Superliga, Ben Richard, ya ha hecho su primer anuncio. Los partidos de la Liga serán gratis para todos los aficionados. Además, se ha dirigido a los clubes para insistir que los pagos de solidaridad con el fútbol están garantizados. Para la Superliga, el fútbol ahora es más libre y los clubes ya no van a sufrir amenazas y sanciones, y ahora el fútbol es libre y el monopolio de la UEFA ha terminado. Además, acaba de pronunciarse el presidente presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Desde el Real Madrid acogemos con enorme satisfacción la decisión que ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el encargado de garantizar nuestros principios, valores y libertades. Pero sí les anticipo dos conclusiones de gran trascendencia histórica. En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino.
Por otro lado, la UEFA también acaba de emitir un comunicado en el que dice que toma nota de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo, pero asegura que eso no supone la validación de la Superliga.
Gracias, Sara. En lo deportivo echamos el cierre a la última jornada del año. Lo hacemos con 4 partidos en tiempo de juego desde las 7 de esta tarde con el Cádiz, Real Sociedad y el Betis Girona a las 9 y media de la noche, a la vez Real Madrid y Mallorca Osasuna.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este jueves 21 de diciembre gracias al baño barato. Un saludo de Santi Marollón. Continúan las dificultades para circular en la Gran Canaria 1 y en la circunvalación debido a los accidentes de tráfico que han tenido lugar esta mañana. Carreteras de Gran Canaria informa de que se mantienen abiertos los túneles de Adolfo Cañas, el de la Laja y el de Piedra Santa, así como el de la potabilizadora. Por lo demás, en los micrófonos de Herrera en COPE hemos escuchado a nuestros obispos. José Mazuelos, el obispo de la diócesis de Canarias, ha criticado la medida que viene recogida en el pacto migratorio de la Unión Europea, por la cual se pagarían por parte de los estados 20.000 euros por rechazar acoger a inmigrantes. José Mazuelos cree que este tema no se puede tratar como un asunto de que se almacenen personas como se almacenen mercancías. Es un problema humano, insiste. Y por su parte, el obispo de la diócesis nivariense, Bernardo Álvarez, criticaba que los ayuntamientos deriven a Cáritas casos de emergencia social que deberían atender los consistorios. Sigue Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Jueves 21 de diciembre. Primer impacto. No ha gustado en Canarias el nuevo pacto de inmigración y asilo. Dice que se queda corto porque no soluciona la situación de los inmigrantes en destino aquí en las islas y no obliga al reparto justo de menores no acompañados. No cabe la menor duda de que era necesaria una normativa porque ya hay una hoja de ruta y sobre todo un compromiso de Europa para amoldarse al flujo migratorio. Y se tiene que amoldar porque no hay otra, porque la inmigración ya no debe verse como un problema, ni siquiera como una solución, que es cierto que debido a la baja natalidad es necesario mano de obra que sustente este sistema económico y social que hemos creado. La inmigración es una realidad. Tenemos que vivir con ella. Este año en Canarias, 35.000 personas que han llegado desde el continente africano. Y esto será lo que nos espera, porque a medida que los países se hacen más ricos, otros se empobrecen. Es una proporción indirecta que afecta a aquellos con menos posibilidades y recursos. A falta de una lectura pormenorizada, lo bueno del pacto es que Europa comienza ya a modificar su actuación. Y ya no se basa, por fin, solo en el dinero, no solamente recursos económicos. Ahora por fin tenemos acción. Pero estamos en un veremos, que hay que ver cómo se adapta a la realidad migratoria este nuevo pacto de asilo e inmigración. Segundo impacto, al igual que tenemos que normalizar la inmigración, también habrá que hacerlo, y pregunto, con el colapso circulatorio. Las medidas fallidas aumentando las infraestructuras viarias no es la solución porque atrae demanda, es decir, más carriles, más tráfico. Aquellos que compartían vehículo ya no lo hacen porque hay más carriles. Aquellos que salían antes para evitar el colapso ya no lo hacen porque hay más carriles. Aquellos que utilizaban el transporte público ya no lo hacen porque hay más carriles. En fin, obras sí, donde sean necesarias, pero sobre todo más conciencia ciudadana. Estamos en la llamada potabilizadora, así como la conocemos todos, realmente la central térmica de Endesa. Supongo que muchos de ustedes habrán preguntado qué pasa, qué ocurre ahí en estas enormes instalaciones. Lo vamos a contar, pero también nos vamos a centrar en el derribo de esa enorme chimenea que sobresale en el horizonte. Son 76 metros de altura. Es un paso más para la descarbonización, la lucha contra el cambio climático y en respuesta de los objetivos de desarrollo sostenible, donde las empresas energéticas tienen mucho que decir, y he aquí la respuesta de Endesa Canarias. Jueves 21 de diciembre, esto es Herrera en COPE, en la realización Marcelo Cordobés, Pepillo, les habla encantado de la vida, un día más, Javier Benítez, vamos con el tema del día.
En la noche de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María en la alegría y en la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango.
¿Qué versión más acertada has elegido, Pepillo? ¿Qué canción tan bonita? Tema del año 1987, que uno la escucha décadas después y la verdad es que sigue atrayendo tanto como al principio. Basada en hechos reales, la historia de María la Portuguesa, la canción refleja la amargura de una mujer prostituta y, como diría el propio Carlos Cano, que encanta este tema de buen corazón. Vamos a escucharlo un poquito más.
María la Portuguesa, de Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra.
10:11 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Lo avisamos desde el pasado lunes. Llega un frente frío que va a dejar lluvias. Lo que no preveíamos es que fueran tan intensas, pero cierto que muy, demasiado breve. Esta situación continuará en los próximos días, amainará un poquito durante el fin de semana. Así que ya saben, el gordo de mañana pasado por cava, champán y también agua. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, en cuanto a las temperaturas, tenemos 17 grados en la Cruz de Tejeda. Se nota frío en la Cruz de Tejeda, ¿eh? 12 grados, nada más y nada menos. Ya saben ustedes que es un frío muy nuestro, muy húmedo, por lo tanto la sensación térmica seguramente será de una temperatura mucho más baja. En San Agustín algo más de calor, pero tampoco tanto, estamos en torno a 22 grados, en Sardina del Norte, Gáldar, ayer estuvimos precisamente en Gáldar, en la ciudad de los Guanartemes, de los Caballeros, pues ahora mismo, en esa maravillosa playa de Sardina del Norte, pues tenemos 21 grados, y si nos escuchas desde Lanzarote, en Yaiza, pues allí tenemos 22 grados, sí, tenemos buena temperatura en Canarias. Pero lo que queremos es que llueva, que siga lloviendo. Jueves 21 de diciembre hacemos una pequeña pausa y enseguida nos detenemos y queremos conocer exactamente qué es lo que pasa aquí, qué es lo que ocurre en esta central térmica de Ginábar. Nada, esto en minuto y medio, dos minutos aproximadamente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. En Herbolarios Muérdago decimos adiós a nuestra tienda de toda la vida, en calle San Marcial 3, y nos trasladamos a la calle Mendizábal 1, en el exterior del mercado de Vegueta. Nuevo local, nueva imagen, pero siempre manteniendo nuestra esencia. Síguenos en todas nuestras redes sociales e infórmate de nuestras novedades. Herbolarios Muérdago, cuidamos de ti.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación,
no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Cada año, la Navidad nos hace disfrutar de los mejores productos de nuestra tierra. Detrás de todo está el esfuerzo de los comerciantes y productores que trabajan para llenar nuestros mercados de alimentos frescos y de calidad. Cuando compras local, haces posible que muchas familias también se puedan sentar a celebrar la Navidad con su gente. Estas fiestas, compra en los mercados de nuestros pueblos y ciudades. La Navidad empieza en tu mercado. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Colabora la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
¿Sabías que hay intrusos que se hacen pasar por dentistas y ponen en riesgo tu salud? Si crees que puedes ser víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. Con tu colaboración evitas que otras personas caigan en manos de falsos dentistas. Pon tu boca en buenas manos. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo.
Una Navidad con Pedro, una Navidad con Marta y con Julia, una Navidad de compras con Lucía, de comilona con papá, una Navidad de risas con Francillo, de paseo con mamá, de copas con los del trabajo. El hilo conductor de la Navidad tiene nombre y apellido. Guaguas Municipales. Elige la línea de la felicidad.
Celebremos la Navidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Este año, regala la tarjeta anual de Poema del Mar y dale a tus seres queridos la oportunidad de vivir la magia de la vida animal en cada visita. Haz de esta Navidad una experiencia inolvidable con el regalo perfecto. Un año de aventuras en Poema del Mar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Saludamos a Luis Varela, él es el director de la central térmica de Barranco Seco. ¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE. Sí. Buenos días, Javier.
Fíjese que me estaba imaginando yo esto que acaba de sonar de fondo, ¿no? Que comenzaba así de manera muy animada, ¿no? Pues puede ser buena música para tirar esta central térmica, ¿no? Esta chimenea, perdón, que por fin llega a su fin, nunca mejor dicho.
Sí, hoy estamos en la central de Ginamar, efectivamente, una central muy importante para la isla de Gran Canaria, y el motivo que nos trae hoy aquí es hablar precisamente de un gran proyecto que tiene la compañía, que es avanzar hacia la descarbonización. Dentro de este proyecto, pues hay una serie de labores que son el desmantelamiento de una serie de unidades, vapor 1, vapor 2, vapor 3, unidades que ya fueron sacadas del sistema o indisponibles desde el año 2010 y 2012, y desde esa época estos grupos pues están indisponibles, pero llega un hito importante, que es el desmantelamiento y la demolición de la chimenea.
Yo creo que se ha traído algo bueno en la medida de lo posible esta guerra de Ucrania y Rusia, pues ha sido que nos hemos dado cuenta de los problemas que puede ser depender, ¿no?, de energía de combustible fósil, ¿no? Es decir, se ha visto déficit energético incluso en muchos países, ¿no? Y hay que seguir avanzando, como dice usted, hacia la descarbonización, energías limpias y sobre todo en cumplimiento de esa agenda fundamental 2030, esos objetivos de desarrollo sostenible. Y yo decía en la presentación, este es uno de ellos, sin lugar a dudas, posiblemente de los más importantes que se van a dar aquí en Canarias, porque ya por fin de ese panorama, de esa imagen de la costa de Las Palmas de Gran Canaria, la zona de Ginamar, no vamos a tener esa enorme chimenea.
Bueno, nuestro orgullo como empresa es que durante todo este tiempo, con muchas dificultades, siempre hemos dado un servicio y una utilidad pública al pueblo de Canarias, en este caso la isla de Gran Canaria. Hemos dado servicio eléctrico, que es un tema vital para la sociedad de hoy. Y lo que yo quería destacar es que en su momento pues utilizábamos gran parte en generación térmica, en generación gestionable, y hoy en día pues las directrices son otras, es la de introducir renovables. Y en eso pues estamos siendo también pioneros, estamos introduciendo energía renovable y somos quizás, aunque no se conozca mucho, somos los primeros en promover toda esa entrada de energía renovable. Después, a lo largo del programa lo podremos explicar, pero gracias a que nosotros hacemos una gestión de nuestras unidades de generación térmica, es posible darle cabida, darle espacio a toda la penetración de renovables.
Don Luis, a todos nos llama la atención cuando entramos a la capital y vemos estas enormes instalaciones, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados aproximadamente tiene de área, ocupa parte del litoral y sobre todo exactamente qué se hace aquí?
Bueno, sí, nuestras dimensiones en ocupación son grandes. Aproximadamente tenemos casi un kilómetro de un punto de la instalación hasta otro. Tenemos más de 1,000 metros, aunque también compartimos espacio con otra empresa, que es Emalsa, que es la empresa municipal de aguas. Pero tenemos casi 1,000 metros de distancia. Son terrenos ganados en su momento al mar. Estamos en un régimen de concesión administrativa en dominio público y el espacio sí es muy, muy importante y muy relevante. Sin embargo, yo quería destacar que nuestra afección, porque somos vecinos, estamos dentro del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, nuestra afección y nuestra sostenibilidad siempre nos ha permitido desarrollar la actividad, si me permite, sin mucho ruido, sino todo lo contrario. Siempre hemos sido muy respetuosos con el ambiente, siempre hemos sido muy respetuoso con nuestros vecinos, que tenemos vecinos en el municipio de Telde y en el municipio de Las Palmas, y siempre hemos podido desarrollar nuestra actividad con una sostenibilidad absoluta.
¿Cuántos trabajadores aproximadamente realizan su labor aquí y sobre todo qué importancia tiene para el sistema eléctrico de la isla de Gran Canaria? ¿Cuántos megavatios genera aproximadamente cada día?
Pues el número de trabajadores, yo diría que no es tan importante el número de trabajadores, sino la calidad y la profesionalidad de los trabajadores. Actualmente pues tenemos del orden de 70 personas que trabajan aquí, pero sin embargo lo que habría que destacar es la profesionalidad y dedicación que tienen todos los trabajadores que formamos parte de esta empresa. Aquí destacar que también tenemos otra central, que es la de Barranco de Tirajana, y estamos en perfecta coordinación. Las dos centrales se comunican y se coordinan para dar el servicio integral a toda la isla de Gran Canaria. No tendría sentido hablar de una central aislada como la que estamos hoy de Ginamar, sino de un sistema integrado en Gran Canaria, que lo forman las dos centrales, de Barranco y de Ginamar. Como digo, aquí tenemos 70 personas, pero destacar sobre todo la gran profesionalidad y la gran experiencia de las personas que trabajamos aquí.
Para enterarnos un poquito, ¿qué pasaría si tenemos una avería aquí? ¿Qué ocurriría en el sistema eléctrico de Gran Canaria? Si tuviésemos una avería, que no sé si la habrán tenido en algún momento de la historia, pues, no sé, entiendo que sí, después de tantos años, pero ¿qué ocurriría en el sistema eléctrico de la isla?
Bueno, ocurrir, vamos a destacar que depende del escenario en el que nos encontramos. Hoy estamos en un escenario decretada por el Gobierno de Canarias de una crisis energética, y esto significa que estamos viviendo un momento muy especial, muy especial. ¿Qué significa esto, Javier? Significa que el sistema de Gran Canaria tiene un déficit en potencia instalada en estos momentos para gestionar lo que es la demanda de la isla de Gran Canaria. Este tema que el Gobierno de Canarias lo ha manifestado recientemente, pues significa y lo cuantifica en 120 megavatios que son necesarios disponer y que no los tiene el sistema. Entonces, pues bueno, teniendo ese contexto de 120 megavatios que son de déficit actualmente declarados, si ocurre, añadido a esos 120 megavatios, ocurre otra incidencia, pues evidentemente lo que tendríamos es una falta entre la ecuación de demanda y generación. Y eso se puede dar en situaciones, no evidentemente en todas, pero sí en situaciones, en cortes de suministro. No lo deseamos y es nuestro mayor objetivo trabajar para evitar el corte de suministros, pero esos escenarios hoy en día se pueden dar.
En cuanto a la chimenea, ¿cómo se va a derruir, cómo se va a derribar, cómo son un poco los trabajos exactamente y sobre todo cuándo va a comenzar las labores?
Sí. Destacar que efectivamente el icono de la entrada a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria pueden ser las chimeneas de esta central, pero yo destacaría que la chimenea es una cosa icónica, pero detrás de la chimenea hay un desmantelamiento de muchos equipos todavía, que son condensadores, turbinas, calderas, que se están produciendo ya a lo largo de este año 2023, y Previamente hay que hacer todos estos trabajos para despejar la zona, despejar, abrir espacio, y suponemos que en este primer cuatrimestre del 2024 empezaremos los trabajos de desmantelamiento de la chimenea, una chimenea de hormigón de 74 metros de altura, y se van a utilizar unos robots para demolición de la chimenea, que empezaremos a través de demolición de los anillos, de diferentes anillos, ir descendiendo y demoliendo esa chimenea. A tu pregunta, primer cuatrimestre del 2024 empezaremos los trabajos.
Se va desmantelando poco a poco esta zona. Entiendo que usted lleva muchísimos años aquí, ¿no? ¿Aproximadamente cuánto?
Sí, mi experiencia en la compañía son 33 años y muy orgulloso de poder contribuir en estos momentos a esta fase, ¿no?
Entiendo que debe ser también bastante curioso, después de tantos años, después de tres décadas, ver cómo va creciendo y ahora, sobre todo apoyado con las nuevas tecnologías, sentido contrario.
¿Cómo
va decreciendo, ¿no?
Es verdad. Es una sensación. Yo viví la expansión de esta central, el crecimiento de esta y la central de Barranco y Tirajana, y ahora estamos en el proceso inverso. Esta central, para que los oyentes nos entiendan, tenían 13 unidades diferentes. Tenía una potencia total de 600 megavatios aquí en la central, y hoy en día nos quedan 4 unidades. Hemos pasado de 13 a 4 unidades. En potencia también ha habido una disminución importante, y como antes señalaba, desde el 2010 venimos dejando fuera de servicio unidades, ¿no? Vapor 2, 3 de 40 megavatios, el vapor 1 de 30 megavatios, después fueron los 10 el de 12 megavatios y recientemente hemos dejado indisponible la turbina de gas 1.
Y aparte del impacto visual que va a tener favorable el eliminar esta o derribar esta chimenea, ¿va a tener algún tipo de impacto positivo en la generación de electricidad para el ciudadano?
Por supuesto. Esto precisamente lo hacemos como una etapa previa para afrontar lo que es el futuro, ¿no? El futuro, vamos a liberar espacio para dejar instalaciones futuras con nueva tecnología, utilizando combustibles renovables, utilizando las mejores medidas medioambientales de abatimiento y de reducción de emisiones. Esto precisamente es el camino para preparar el futuro. Nos hubiese gustado que esto se hubiese hecho con anterior, ¿no? Estamos un poco, si me permites, con el tiempo ya muy apresurado. Por eso, precisamente, vuelvo a repetir, estamos en una situación de crisis energética declarada por el Gobierno de Canarias. Vamos a intentar, con todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo, resolverlo.
Don Luis Varela, director de la central térmica Barranco de Tirajana, ha sido un placer, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y estamos encantados de
estar aquí. Muchísimas gracias a la cadena COPE, muchísimas gracias, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La magia de la Navidad se encuentra en los pequeños detalles, esos que te hacen sentir especial. En Lopesan saben mucho de detalles y de magia también. Haz caso a los verdaderos profesionales de la felicidad y regala experiencias Lopesan. Entra en regala.lopesan.com y encuentra la tuya.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Colaborando todos en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, estaremos mejorando los empleos y el turismo de nuestras islas. Campaña de prevención de riesgos laborales. Por un trabajo seguro y saludable. Lo que es bueno para ti, es bueno para todos. Gobierno de Canarias.
Este jueves, 20.
21 de diciembre, especial Herrera en COPE más Gran Canaria. Endesa avanza hacia la descarbonización, desmantelando una de las chimeneas de la central térmica de Quinamar. Endesa Canarias. Síguelo en el 103.0 de la FM.
Ven a Arucas y descubre la magia de la Navidad con un programa repleto de actividades donde el espíritu navideño te llenará de magia con sueños de Navidad con sal si puedes, las visitas de Papá Noel, el Belén de arena, el Belén tradicional, la Casa de los Reyes Magos y mucho más. Este mes de diciembre, regálate Arucas.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y media se ha viralizado la historia de nuestro siguiente invitado. Él es taxista de Lanzarote, se llama Manolo Arturo Mayorga, y el caso es que, bueno, no sé si decirle un favor o no, o sea, al fin y al cabo lo que hizo fue, pues, simplemente cumplir con su trabajo. El caso es que, pues, parece ser que una pareja de irlandeses perdió su cartera en su taxi y él hizo lo que haríamos todos, ¿no? Devolverla. Pero lo realmente significativo y maravilloso de esta historia es la recompensa. Manuel Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, cuéntanos un poco exactamente qué fue lo que ocurrió, que yo he dado unas pinceladas, pero vamos a entrar en profundidad contigo.
Vale, que cogí una pareja de irlandeses, no, señores, más o menos de una edad, entre unos 60 y poquitos años. Resulta que lo cogí en un restaurante, me dijo un restaurante chico y lo cambié, que lo llevara a otro. Restaurante de Peking Dog. Y bueno, mi servicio fue algo normal. Y resultó que, pues, normalmente, pues, siempre terminé el servicio, y normalmente casi siempre, cuando se tiene tiempo, se revisa la parte de atrás, porque para que de pronto se olvidaron algo, lo que sea. Y resultó porque encontré una cartera. Reporté, acabé de encontrar y lo reporté a la central de tías. En el caso, pues, de que la persona reclame, pues, que yo la tenía.
Es decir, ese es el modus operandi cuando encuentras una cartera o encuentras cualquier otro objeto. Por regla general se llama a la cooperativa para que ellos lo custodien.
Claro, porque uno no tiene contacto con la persona que se perdió, pues entonces, pues, de normal, cuando se pierde un teléfono o algo, los clientes, pues, se comunican con algún compañero que pasa por ahí, o realmente llaman a la central, pero en este caso parece ser que llamaron a la central.
A la hora, más o menos. Tú entregaste la cartera tal cual, ¿no? Tal cual la viste, la entregaste.
Sí, así mismo, sí. Una cartera negra, muy pequeñita, sin, no tenía nada como para ponerse en el hombro ni nada, sino de mano, una carterita de mano.
Sí. Oye, ¿y quién se puso en contacto contigo para decirte que ya habían llamado ya a esta pareja de irlandeses en búsqueda de su cartera?
Sí, me llamaron como a la hora, más o menos, sí, porque ya el otro día yo ya libraba, no me acuerdo si eran como las 11:10, 11:00, más o menos, no estoy seguro. Y de ahí ya más o menos me iba al otro día a las 2, por ahí a las 2 de la mañana. Entonces, digo que que se la llame a mi muerte, pues para no llevarme la cartera a la casa y ya tendría que entregársela después, yo lo tenía libre. Pero cuando me llamaron más o menos como a la 1 de la mañana, que la señora estaba esperándome en los apartamentos cables. Sí, y que vaya a devolverse.
Entiendo, Manolo, que esto suele ser habitual, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, puede ser normal que nos hemos olvidado algún tipo de objeto, cartera, en un taxi, sobre todo si vamos con prisas, ¿no? Lo que no es muy habitual es la recompensa. 700 libras esterlinas, claro, la libra está a 1,5 euros aproximadamente, casi 800 euros, que en época de Navidad te viene de maravilla, claro.
No hubiera sido capaz de hacerlo, no. La señora, bueno, después de que llegué, le entregué la cartera, estaba muy contenta y me dio, la señora me dio unos 50 libras por un lado, y por el otro el señor también se acercó y agradecerme y me dio 40, entonces eran como unas 90. Y ahí me dice que si me podía hacer una foto para Facebook, pero yo no me imaginé que iba a llegar a este punto de que todo el mundo lo sepa, ¿no? Y me hice una foto, pues. Y bueno, eso fue lo que pasó.
Bueno, pues la verdad es que es fantástico. Tú, supongo que cuando viste esa cartera te asustaste, ¿no? Al ver tanto dinero ahí.
Sí, porque al principio yo primero quise reportarlo, pero tú sabes, ¿no? La curiosidad. Y digo, voy a abrir a ver qué es lo que hay aquí. Y tenía en la parte del centro de monedas, por un costado, pues había un fósito considerable de billetes, eran puro esterlino. Y bueno, te asustó un poco, digo, de lo que ha perdido la persona que lo perdió, pues es una pérdida, pues. Y después, pues, me enteré en la noticia de que la señora había tenido problemas con sus tarjetas unos 15 días antes y había tenido que traer el dinero efectivo para poder realizar sus vacaciones.
Muy bien, bueno. Como han escuchado ustedes, la profesionalidad, la dignidad y la ética, pues también se premia, como no puede ser de otra manera, que te viene muy bien este dinero de cara a las Navidades, faltaría más. Manolo Arturo Mayorga, taxista de Lanzarote, gracias por contar la historia aquí en COPE. Un abrazo, buen día.
Igualmente, buenos días. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. No hay mejor forma de comenzar un buen día que desayunando en Churrería Los Duendes. Prueba nuestros churros fritos en aceite de oliva y nuestra gran variedad de sándwiches y bocadillos con diferentes tipos de panes. ¿A qué esperas? Visítanos en el centro comercial La Minilla. Churrería Los Duendes.
¡Hala!
¡Guau! ¡Qué pasada!
Así vas a reaccionar cuando llegues a las arenas y disfrutas del juego de luces y música del árbol de Navidad, de la pista de patinaje sobre hielo, de la nueva fuente, de los dulces de los artesanos, del trineo y del tren de la Navidad. Del
Centro Comercial Las Arenas, una ventana a la ilusión.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Sé como Papá Noel y opta por una movilidad responsable y sostenible. No con Renos, sino con la gama eléctrica de Citroën.
Ven a tu concesionario más cercano a elegir el tuyo. Y nosotros nos encargamos de que lo tengas esta Navidad, debajo del árbol. Solo en Autolaca Canarias.
Visítanos también en citroencanarias.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Emitiendo desde la central térmica, estamos en Herrera, en COPE Gran Canaria. Les acompañamos hasta las 12 del mediodía, son las 10:38, y si por casualidad usted ve que le da el interruptor y no llega electricidad, no tiene luz, tiene que llamar a nuestro siguiente invitado. Saúl Barrios, director de generación en Canarias. ¿Qué tal, don Saúl? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿En ese caso qué tenemos que hacer?
Bueno, complicada la pregunta. Nosotros, digamos, somos un agente más, no somos los responsables del suministro. Sí, es cierto que somos el principal generador, pero la responsabilidad, digamos, de la garantía de suministros del operador del sistema de red eléctrica. Nosotros.
Sin embargo, ustedes tuvieron que trabajar de forma dura y ardua, sobre todo con el cero energético de La Gomera, que entiendo que tuvo que ser realmente complicado ese esfuerzo logístico que tuvieron que realizar, ¿no?
La verdad es que, bueno, pues aunque los habitantes de La Gomera lo sufrieron durante, bueno, algunos 48 horas, otros casi llegaron a los 3 días, desde el primer momento la profesionalidad de la gente fue espectacular. Yo recibí la llamada en torno a las 2 de la mañana de la noche del sábado al domingo, cuando se produjo el incidente, que había un incendio en la sala eléctrica. Y ya en el primer barco, la comunicación de, bueno, por La Gomera no es fácil llegar hasta allá. En el primer barco a las 8:00 de la mañana, 8:30 de la mañana, y había gente de Tenerife embarcada para empezar a evaluar cuáles eran los daños y empezar con las labores de reconstrucción y de puesta en servicio de la central. Al mismo tiempo, y aprovechando, bueno, por la emergencia del volcán de La Palma, había una serie de grupos electrógenos que se habían instalado allí por el tema del corte del anillo de distribución. Pues nos vino bien y también empezamos las gestiones para poder embarcar esa potencia adicional. Bueno, fueron 48 horas realmente duras hasta la noche del lunes al martes, en los cuales pudimos salvar 2 de los grupos de la central. El incendio, no, los grupos, digamos, no se vieron afectados por las llamas, pero sí la cantidad de humo que se generó y las partículas hizo que todos los armarios eléctricos, toda la electrónica que controlaba esos grupos generadores, se viera dañada.
Prácticamente montar un nuevo equipo, ¿no? Es decir, una nueva instalación.
Sí, lo que hicimos fue, bueno, pues restaurar con elementos que fueron llegando también durante el mismo domingo, de lo que había en el propio almacén de la central, más lo que pudimos mandar de otras centrales de Canarias durante todo el domingo y el lunes. También la logística, pues, bueno, pues eso, a las 9:00 de la mañana, nuestro personal de logística pensando cuál era la mejor manera, viniendo, bueno, pues de aquí, desde la central de Ginamar también vino gente a, pues, a buscar en los almacenes y a desmontar para poder mandar equipos allí. Y lo que hicimos fue, pues, montar en los grupos que mejor estaban una instalación provisional para poder arrancar, y a partir de ahí, pues, ya ir sacando después los grupos que estaban más dañados.
¿No? Y con los equipos afectados o dañados, ¿qué se hace?
Pues, bueno, al final eso es residuo. Sí, es residuo. Bueno, se gestiona de manera adecuada en función de la peligrosidad o no peligrosidad, pero bueno, ahí.
Inservibles, ya totalmente.
¿No? ¿Ha habido
algunos quemados? Pues.
Sí, ha habido algunos que sí que se han podido recuperar. O sea, ahí tenemos todos, digamos, todas las casuísticas. Algunos sí que se han podido recuperar, desmontando, limpiando con cuidado, y otros que, bueno, debido al calor, no directamente al de la llama, sino al calor que se alcanzó en la sala, están completamente inservibles.
El mayor reto que ha tenido que enfrentarse durante su tiempo como cargo de director.
Quizás sí, por tiempo. Bueno, ya llevo, que mi voz suene peninsular, llevo 18 años aquí en Canarias. Estuve también 10 años en Lanzarote, ahí desgraciadamente viví algún apagón, y también, bueno, pues en Tenerife también, en el desgraciado cero de 2019, también estaba yo al frente de las centrales de Tenerife. Pero sí, sobre todo por la dificultad. Normalmente, bueno, pues cuando se ha producido un cero, bueno, es cuestión de horas más o menos, pero se acaba saliendo. Aquí había un daño real en todos los equipos. Eso, bueno, pues la primera vez a la que me enfrentaba, o que nos enfrentábamos todo el equipo, a esa situación. Y junto con los compañeros de distribución, que también embarcaron todos los grupos que había en las islas, los que usan para, en el día a día, cuando hay un corte en alguna zona, algún centro de transformación, un mantenimiento, entonces, bueno, pues todos los grupos de las islas se llevaron para La Gomera. Con eso ya, bueno, pues el domingo por la tarde se había recuperado entre el 20 y el 30% del suministro, el lunes se llegó al 50%, y ya cuando metimos los grupos nosotros ya conseguimos llegar al 100%.
Independientemente de factores externos, ¿alguna isla de Canarias está en riesgo de que se produzca también un cero energético?
Estamos en una situación de emergencia energética y bueno, la emergencia energética se ha declarado porque existe esa posibilidad real. La realidad es que, bueno, como Luis decía, bueno, y aquí estamos en el ejemplo, estamos desmontando generación que ya pues no puede seguir funcionando por temas ambientales. Se está impulsando las energías renovables, pero todavía nos queda mucho camino a este objetivo de descarbonización que tenemos todo de 2040. Entre tanto, la potencia térmica es necesaria y tiene que seguir. Es decir, cuando no hay viento, cuando no hay sol, como hoy, pues son las centrales las que tienen que dar esa electricidad. Lo suyo es que cada vez tengan menos aportación, pero en esa transición siguen siendo necesarias.
¿Cuál sería la isla que más riesgo puede correr en cuanto a un cero energético? Ya que estamos en Gran Canaria, ¿cómo estaría nuestra isla?
Las islas, digamos, donde se ha declarado la emergencia a día de hoy son Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. El riesgo es que, bueno, pues cuando se hace un mantenimiento, los grupos hay que pararlos, funcionan muchas horas al año, entonces cada cierto tiempo el fabricante, igual que nosotros llevamos el coche a revisión cada cierto número de kilómetros, pues hay que parar el grupo. Entonces, al haber falta de potencia instalada, si tenemos un grupo que tiene que parar por un mantenimiento programado y a la vez hay una avería, porque bueno, al final la generación térmica es complicada y puede que se averíe alguno de los equipos que hacen que ese grupo pueda funcionar, podemos estar en una situación de falta de potencia, no tanto de cero, sino de que al final del día, si la renovable no ayuda porque bueno, pues no hay viento o por la noche que no tenemos sol, no haya potencia suficiente para cubrir toda la demanda.
Tal y como dice el gobierno de Canarias, sobre todo el consejero de Transición Ecológica, es necesario que lleguen más empresas para sobreponer o para solventar este déficit energético que tenemos en la isla.
Siempre ha sido posible, es decir, hasta que entró la ley que tenemos actualmente, que desgraciadamente no se ha desarrollado y es lo que ha hecho que estemos en esta situación. Antes, cuando Endesa, o antes que se llamaba Unelco, éramos los únicos agentes de generación térmica, cualquiera podía venir aquí e instalarse. La realidad es que bueno, pues hay serias dificultades de montar potencia. Pues se está viendo ahora con las renovables, que todo el mundo está de acuerdo que es el modelo al que queremos llegar, y hay muchos parques que tienen dificultades ambientales y demás para desarrollarse. No hablemos ya de generación térmica. Entonces, en esos años en los cuales no había esta ley que tenemos ahora, había una libertad total, pero la realidad es que nadie vino a instalarse. Y ahora lo que hay es una ley que la intención es buena, que es abrir la competencia, que nosotros no podemos crecer más allá del 40%, pero la realidad es que llevamos 10 años de parálisis. La tramitación de los grupos es complicada. Y hemos perdido por unas causas o por otras 10 años y todavía estamos a la expectativa que salga ese concurso para potenciar esa competitividad.
Ya para acabar, tenemos un sistema independiente o aislado aquí en Canarias. ¿No existe la posibilidad de interconectarnos a otros sistemas con más vigor? En Marruecos creo que tenemos una, por ejemplo, donde están conectados incluso pues partes de la península, nosotros, ¿no?
La idea, digamos, es conectarse a un sistema, ir creciendo, el sistema canario, ir creciendo en la conectividad entre islas. El único sistema actual es el de Lanzarote-Fuerteventura. El siguiente será La Gomera, que se unirá con Tenerife, que bueno, pues esto lo lleva el transportista, que es la otra pata de red eléctrica, y después el siguiente cable que está en proyecto sería unir Gran Canaria y Fuerteventura. La unión con Marruecos, ni siquiera digamos Ceuta y Melilla, que están rodeadas por Marruecos, están conectadas a esos son sistemas aislados, es decir, Ceuta y Melilla también son sistemas aislados. Existe un cable de península con Marruecos, pero es de compra-venta de energía, igual que existe con Francia, pero el propio sistema, yo creo que por razones geopolíticas, son sistemas aislados y cada país es soberano en asegurar la calidad de suministro de sus
habitantes. Ya para acabar, bajo su punto de vista, ¿cómo se solventaría esta emergencia energética que tenemos en las islas? ¿Concurso?
Sí, hace falta sacarlo ya. Las tramitaciones, nosotros los calculamos que entre permisos ambientales y la construcción, no antes de 4 años, si saliera hoy, veríamos un megavatio, digamos, instalado. El gobierno ha sacado una llamada a un mini concurso o a potencia de emergencia para estos 80 en Tenerife, 120 megavatios aquí en Gran Canaria. Esto ayudaría también, pero la solución pasa por el concurso y tener una potencia firme que nos permita llegar al 2040 con tranquilidad para esa descarbonización.
Saúl Barrio, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, director de Generación en Canarias. Ha sido un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier, y a todos los oyentes. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Celebremos la Navidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Este año, regala la tarjeta anual de Poema del Mar y dale a tus seres queridos la oportunidad de vivir la magia de la vida animal en cada visita. Haz de esta Navidad una experiencia inolvidable con el regalo perfecto. Un año de aventuras en Poema del Mar.
Me lo pido.
Hay cosas que nunca cambian con el paso de los años.
Y hay otras que sí, como el nuevo catálogo de Navidad de Juguetería Slifer, ahora en formato digital para cuidar el medio ambiente.
Además, este año te regalamos una regla de 30 centímetros con un código QR con el que podrás acceder a nuestro catálogo. Pasa por cualquiera de nuestras tiendas o pídele a tu cole que la solicite.
Slifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Slifer.es.
Estas fiestas, no compres al tuntún. No caigas en la tuntunitis. Haz un presupuesto, compara precios y calidad y no renuncies a tus derechos. Piensa que cuanto más compres cosas innecesarias, menos sostenible serás. Campaña de consumo responsable de Comercio de Canarias. Gobierno de Canarias.
Esta Navidad, Mercado de Guía. En el Mercado de Guía encontrarás una gran variedad de puestos entre los que podrás elegir los mejores productos frescos de la tierra y con el mejor precio. Consume lo nuestro. Ven al Mercado de Guía. Campaña financiada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Nos quedan 9 minutos para llegar a las 11 del mediodía. Como saben, estamos emitiendo desde la central térmica de Ginamar, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, casi en esa confluencia con Telde, aunque realmente el punto que divide Telde y Las Palmas de Gran Canaria está en Boca Barranco. Bueno, estamos muy cerquita. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Víctor Ramírez, que es el jefe de turno. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Muy bien.
Oye, jefe de turnos, ¿tú eres el que hace los turnos de todos los empleados?
No, exactamente. Yo soy jefe de uno de los 6 turnos que tenemos en la central.
Dale, cuéntame un poquito, explícame esto de los 6 turnos.
Dada la peculiaridad del sistema eléctrico, la energía alterna no se puede almacenar. Entonces, todos queremos tener luz en casa 24 horas, 365 días. Uh-huh. Es por ello que tanto cualquier central térmica necesita personal todos los días del año a cualquier hora. Entonces, para no estar, evidentemente, trabajando aquí yo 24 horas, 365 días,
¿no?
La verdad que no.
Ni por todo el dolor del mundo.
No.
Que uno tiene que conciliar también.
También tengo vida particular. Entonces, somos 6 turnos que nos vamos turnando y trabajamos turnos de mañana, tarde y noche. La mañana de 6 a 2, la tarde de 2 a 10, la noche.
Porque siempre tiene que haber alguien aquí.
Siempre. La corriente alterna, como comento, no se puede almacenar. Hay una serie de proyectos que están no muy avanzados, pero ahora, día de hoy, la corriente que se puede almacenar.
Es decir, poner una máquina aquí, no.
No, una máquina que trabaje sola, a día de hoy, no.
No, imposible.
No. se supone que la inteligencia artificial va hacia eso, pero a día de hoy todavía necesitamos.
Hombre, eso está bien, ¿no? Porque al fin y al cabo se genera más trabajo, ¿no? Porque ya sabes tú que las máquinas están sustituyendo lamentablemente a las personas y sobre todo, como apuntas tú, la inteligencia artificial.
Por desgracia.
Así que por ahora tenemos que celebrar esto.
Sí, sí, por ahora, gracias a ellos, estoy yo aquí hoy, a día de hoy, tengo una serie de compañeros que me acompañan.
Mientras tú estés aquí no tenemos ningún problema, vamos a tener luz en casa.
De eso se trata, de eso se trata. Es lo que intentamos. Nosotros lo que intentamos es asegurar el servicio las 24 horas, los 365 días. Es verdad que trabajamos con máquinas, las máquinas no siempre funcionan como uno quisiera, pero para ello también tenemos unos mantenimientos, tanto preventivos como correctivos, que aseguran el servicio.
Y claro, ahora hay que hacer los turnos de Navidad.
Ya eso está hecho ya, está por desgracia hecho. Alguno ya.
Porque mientras nosotros estamos cenando con nuestra familia o estamos partiendo el año, que haber gente aquí precisamente para poder ver las campanadas por la tele, ¿no?
De cierta manera, tanto aquí como en la Central de Barranco de Tirajana habrán dos turnos que cubrirán esas horas. Unas veces nos toca librar, otras veces nos toca trabajar.
Oye, y ahora que no nos escucha nadie, bien, todo bien. Si no, no hay problema a la hora de los turnos y demás.
No, porque ya eso está preestablecido. Por ejemplo, nosotros ya tenemos un cuadrante para todo el 2024.
Ah, lo tienen hecho ya.
Ya lo tenemos hecho. Eso ya
¿lo haces tú?
No, eso es un acuerdo entre los sindicatos y la empresa. Ya está marcado para el 2024 y ya yo sé si me como el turrón dentro o fuera de la central.
¿Y qué pasa si hay una baja? Porque tenemos una epidemia de gripe A tremenda.
La circunstancia y la casualidad, ¿verdad?, de que yo hoy debería estar en otro sitio, pero vaya, por la baja un compañero estoy cubriendo su ausencia. Y en vez de estar en un terreno con mis tomates y mis lechugas, estoy aquí entre...
Bueno, por lo menos estos minutos están bien, ¿no?
Sí, sí, sí. No, no me quejo.
Bueno, y saludamos también a Marcos de Armas, que él es el técnico responsable de operaciones responsable de seguridad laboral. Sí. Responsable de seguridad laboral. Claro, aquí hay mucho trabajo en cuanto a seguridad laboral, ¿no? Pues, aquí debe haber un dispositivo realmente interesante, importante, fuerte.
Sí, bueno, yo estoy aquí como responsable de seguridad. Aparte de mí, estamos todos los técnicos de la central, porque la seguridad es una asignatura más para todos nosotros. Todos somos responsables ante la seguridad laboral y es una de las premisas que tenemos en nuestro trabajo, ¿no? Como prioridad. La prioridad es la seguridad. La productividad y la calidad de los trabajos queda en segundo plano, pero porque siempre nuestra premisa es seguridad.
Exactamente, ¿cuál es tu trabajo, Marco?
Mi trabajo aquí, aparte de tener otras labores de mantenimiento, también tengo estas labores de incentivar un poquito la cultura preventiva dentro de la central, tanto para el personal propio como para el personal de empresas contratistas. Tenemos muchas herramientas a la hora de establecer pues esas premisas de seguridad, tanto de nuestro propio sistema como el desarrollo, digamos, de esas herramientas en base a procedimientos que existen dentro de nuestra empresa. Y esas premisas pues siempre van externalizadas a lo que es el trabajo en sí.
Y ponnos un ejemplo de cómo se combate aquí un posible riesgo laboral, ¿no? Teniendo en cuenta que se está trabajando además con equipos de alta, ¿no?
Sí, sí. Lo primero de todo, sobre todo, es saber qué es lo que va a hacer uno en el trabajo. Toda persona tiene que tener conocimiento y ser consciente del trabajo que va a realizar. Y para ello, independientemente de las informaciones, trasvases de información que hay entre empresas y propiedad, pues una vez que el trabajador vaya a realizar el trabajo, tienen que establecerse unas reuniones, que llamamos reuniones de inducción a la seguridad, donde se evalúa el riesgo que hay en esos trabajos, se evalúa, y todos son participantes, digamos, en esa visión de la evaluación del riesgo del tajo en sí y con los medios y recursos que tienen que llevar a cabo. Entonces, establecida esa reunión, digamos, se pretende que todos seamos conscientes de lo que se va a realizar.
Primero se evalúa la peligrosidad del trabajo y después se actúa, ¿no?
Se actúa.
Vale, ¿y cómo se actúa en ciertos casos concretos?
Bueno, la actuación evidentemente depende del alcance del trabajo que se va a realizar. que no solamente tiene que tener esos aspectos de seguridad, sino que tiene que tener en cuenta las herramientas, todos los recursos necesarios para llevar a cabo eso. Entonces, toda persona que va a realizar trabajo sabe lo que va a hacer. Entonces, digamos que las herramientas las tienen y saben
y
cómo
se cumple, porque sabemos que en la construcción hay muchos que no se adaptan, no quieren y después llegan los problemas.
Aquí evidentemente hay una vigilancia constante, hay una vigilancia constante, hay una serie de recursos preventivos que están también vigilando ciertos trabajos que son especiales, porque hay muchos trabajos de cierta peligrosidad, que esos son en todo momento velados por un recurso preventivo exclusivamente.
Y hay un recurso exclusivo preventivo para que se cumplan estas medidas de seguridad.
Sí, sobre todo en la obra de desmantelamiento, que es donde más se está llevando a cabo. Es una obra que se rige por un Real Decreto de 1627/97, que es de obra de construcción, en este caso es una obra de desmantelamiento, y como tal tiene que tener su coordinador de seguridad y salud y sus recursos preventivos en la obra distribuidos para los diferentes tajos que se van a realizar dentro de la obra.
Debe haber un dispositivo grueso, ¿no? Para poder tirar esta torre, esta chimenea de 76 metros.
Bueno, lo que tengo entendido es que cuando terminen con la chimenea de Candelaria, que están en pleno proceso de derribo, pues llegarán aquí en este el mismo equipo de trabajo en el primer cuatrimestre.
La que tiene ya una formación, ¿no? Y un conocimiento.
Sí, sí.
Pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Víctor. Ha sido un placer.
Claro.
Muchísimas gracias, Marcos.
Muchas gracias.
11 de la mañana en Canarias, boletín informativo. No se vayan, que aún hay más.
Los abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia centran el último informe para dar luz que hoy ha publicado la Conferencia Episcopal Española. En él se cifran en 806 los casos registrados en el ámbito eclesiástico en nuestro país y se incorporan todas las investigaciones y auditorías hasta ahora realizadas en España. Carmen Lavallén.
Se trata del informe más completo sobre abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia y reúne toda la información disponible hasta el momento en tres volúmenes y un anexo, un documento de síntesis que cifra en menos de 1000 los casos registrados desde 1940 sin llegar a una cifra global de víctimas o de abusadores por la imposibilidad de cruzar los datos de las diferentes investigaciones. José Chovera es director de comunicación de la Conferencia Episcopal Española.
No llega a haber un millar de casos. Creemos que solo un caso habría merecido la pena todo el trabajo que se haga. También creemos que hay muchas víctimas a las que nunca vamos a conocer.
El informe para dar luz 2 incluye datos y recomendaciones tanto de la recién presentada auditoría de Cremades y Calvo Sotelo como del Defensor del Pueblo, del Ministerio Fiscal, del Ministerio del Interior, de diferentes ONGs y de otras investigaciones sociológicas y periodísticas. Se trata de un material vivo que se irá actualizando tanto en cifras como con cualquier mejora en los protocolos de atención, reparación, prevención y formación vigentes.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda por unanimidad instar al Congreso y al Senado a que se abstengan de citar a jueces y magistrados para que declaren en las comisiones de investigación que exigen los independentistas para revisar todo su trabajo relacionado con el procés. El órgano de gobierno de los jueces asegura que si aún así fuesen citados no emitirán la autorización para que comparezcan. Precisamente en el Congreso el ministro Félix Bolaños acaba de defender de las críticas y asegura que los jueces pueden contar con su apoyo. Patricia Rossetti.
Ante la tensión de las críticas a jueces y fiscales desde el Parlamento, desde los socios independentistas de Pedro Sánchez, el ministro Bolaños en la Comisión de Justicia insiste en general que quien intente descalificar o interferir en jueces y fiscales le tendrán enfrente.
No es la primera, ni la segunda, ni la tercera, seguramente ni la quinta vez que lo digo. Pueden contar jueces, magistrados y fiscales de nuestro país con el apoyo del ministro de Justicia para que puedan hacer su trabajo sin injerencias y sin ningún tipo de descalificación. Y quien cometa o lo intente alguna injerencia o alguna descalificación, me tendrá enfrente.
No ha faltado la renovación del Consejo. Bolaños confía en que de la reunión de mañana entre Sánchez y Feijóo salga la renovación.
El precio de la gasolina y el diésel marca un nuevo mínimo anual, un descenso que llega además a las puertas de uno de los momentos de mayor número de desplazamientos por carretera de todo el año. El viernes, Tráfico activa el operativo especial con motivo de la Navidad. Susana Moneo.
Sí, ya van 12 descensos consecutivos y se acumula un abaratamiento del 13% desde finales de septiembre de los combustibles. El precio medio del litro de gasolina está en 1,53, por debajo de lo que pagábamos antes de la invasión rusa de Ucrania. ¿David? El diésel está en 1,50 euros. Cae a niveles que no se veían desde julio. A pesar de estas bajadas, llenar un depósito de 55 litros de gasolina nos cuesta 84 euros, 8 más que el año pasado en estas fechas, cuando todavía estaba la bonificación. Si es de diésel, pagaremos 82 euros, 3 más que el pasado año con el descuento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se siguen sucediendo las declaraciones institucionales en torno a la sentencia de la Superliga. Bruno Casar.
Sí, después de que se hayan pronunciado esta mañana las partes implicadas, Superliga, UEFA y FIFA, ahora la palabra la toman los presidentes de los clubes fundadores de esta Superliga. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, acoge la sentencia de manera satisfactoria y resalta el concepto de que el fútbol europeo de clubes deja de ser un monopolio y que los propios equipos pasan a ser ahora los encargados de decidir su propio futuro. En la misma línea se acaba de pronunciar también el presidente del Fútbol Club Barcelona, Víctor Navarro.
Joan Laporta lo ha hecho en un vídeo de 3 minutos en catalán y castellano, donde asegura que nos dan la razón. La UEFA tiene un monopolio incompatible con los principios de la Unión Europea. Asegura Laporta que no pretenden ir ni contra la Liga ni contra las ligas, que beneficiará a todos y que así podrán luchar contra los clubes que tienen recursos ilimitados. En algunos casos, dice Laporta, incluso externos al mundo del fútbol. Eso sí, desde el Barça siempre han mantenido que ahora, con la razón de su lado, quieren abrir un proceso de diálogo con la UEFA.
Gracias, Víctor. Pues esas son las primeras reacciones. Y en estos momentos se está llevando a cabo la presentación oficial del proyecto de competición de la Superliga. Por el momento lo que conocemos es que va a ser una competición de 64 equipos en 3 divisiones con ascensos y descensos, 16 equipos en la Star League divididos en 2 grupos, 16 equipos en una Gold League divididos también en 2 grupos y 32 equipos en la Blue League divididos en 4 grupos de 8 equipos. En lo deportivo echamos el cierre a la última jornada del año, lo vamos a hacer con 4 partidos en tiempo de juego desde las 7 de esta tarde con el Cádiz Real Sociedad y el Betis Girona, a las 9 y media de la noche a la vez Real Madrid y Mallorca Osasuna.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Hacemos plan?
¿Propuesta?
Perfecto. Hoy tienes el cuerpo de Rambla. ¿Comemos? ¿Cenamos? ¿Merendamos? ¿Compramos? ¿Paseamos? ¿Nos relajamos?
Porque no lo sabes, pero te apetece Rambla. Y tu cuerpo lo sabe. El lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Celebremos la Navidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Este año, regala la tarjeta anual de Poema del Mar y dale a tus seres queridos la oportunidad de vivir la magia de la vida animal en cada visita. Haz de esta Navidad una experiencia inolvidable con el regalo perfecto. Un año de aventuras en Poema del Mar.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Esta Navidad te esperamos en la zona comercial de Triana, donde encontrarás la mejor oferta de compras y gastronomía y podrás disfrutar en familia de las diferentes actividades y talleres de entretenimiento. Financia la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Siete minutos, tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos a Josué Íñiguez. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Y también a Gustavo Sánchez. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días.
Bueno, no tenemos por ahí a David Suárez, que me ha dicho que está preparando ya la cena de Navidad. Yo no sé si ustedes también están, habrán preparado o por lo menos habrán mirado ya qué cenar en Navidad, el 24 por la noche. Josué, ¿qué tienes?
Sí, nosotros la tradición hacemos el bacalao con tomate. Lo hago yo para toda la familia. Vienen mis padres, mi hermano y mis suegros con mi cuñada y nos juntamos todos en casita.
¿Cuántos más o menos?
Pues somos 3 nosotros, 3 mis padres, 6 y otros 3, 9. Somos 9. Bueno, bueno que tiene... 9 y medio porque mi mujer está de 8 meses, así que 9 y medio.
Vaya, qué maravilla. Oye, ¿estás aficionado o qué?
Vamos a un niño por mandato, no sé si...
Bueno, buena forma de celebrarlo, no cabe la menor duda, que vas a tener más responsabilidad haciendo ahí el bacalao en tomate que 4 años de concejal de seguridad.
Sí, sí, por supuesto, no se olvide, lo importante es la familia. Cuando las cosas vienen mal, uno se acuerda de la familia y de los buenos amigos, y eso es una brújula que no hay que perder.
Desde luego que sí. ¿Y tú, Gustavo?
Sin duda, pues nada, en familia, como todo el mundo, nosotros pues seremos aproximadamente unas 20 personas que nos juntamos. Y a disfrutar como tiene que ser de la Nochebuena en compañía familiar. Yo no cocino, yo me encargo de ir catando todos los platos.
Ah, bien. Buen trabajo.
Pero sí, sí. Yo voy a ir a acompañarles y a pasarlo bien. Y voy decidiendo
pero, cuál es pero como pinche, seguro que como pinche algo puedes hacer.
Sí, no, yo voy dando consejos, ¿no?
Tú eres el jefe de obra, ¿no?
Yo voy a ir comprobando a ver que está todo bien.
Bueno, muy bien. Oye, por cierto, yo no sé si ustedes están preocupados. Yo creo que la ciudadanía sí. Nos quedan 2 consejos de ministros, porque parece que habrá dos, creo que es posible que haya la semana que viene, según entendí yo, pero bueno, que estamos ahí a las puertas de saber si finalmente vamos a tener la financiación o no de la gratuidad del transporte público, que todo hay que decirlo, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos visto hoy, no sé si ustedes se lo han gozado, ese enorme colapso en la Gran Canaria 1, la importancia que tiene utilizar el transporte público. Es posible que lleguemos a 1 de enero y que no tengamos esa subvención, por lo tanto, a ver cómo se traslada a la ciudadanía la gratuidad del transporte público de guaguas municipales, que ya sabemos que ha logrado, esta medida del Gobierno de España, ha logrado cifras récord en cuanto a pasajeros, Josué.
Sí, yo creo que finalmente que es un compromiso y que finalmente habrá esa financiación. Es verdad que este ha sido un año raro desde el punto de vista presupuestario, habida cuenta que hemos tenido unas elecciones en medio, ha tardado también todo el proceso de investidura con 2 candidatos, pero efectivamente, bajando el ayuntamiento, Guaguas Municipales camina casi a los 50 millones de viajeros, una cifra récord para el ayuntamiento y para la empresa municipal, para Guaguas Municipales, que efectivamente tiene un impacto positivo en el día a día de la ciudad. O sea, ese cambio, ese paradigma, ese cambio de la movilidad de la ciudad, que yo creo que más o menos está consensuada también entre, más allá del debate del día a día, sí creo que existe un consenso más o menos generalizado en el Pleno a lo largo de los años de que hay que forzar ese cambio y que se están dando los pasos adecuados para ello, porque tendremos una ciudad más habitable y menos víctimas también en nuestras carreteras. Las Palmas de Gran Canaria ha descendido un 40% la accidentalidad en estos últimos años, que no es un dato que normalmente no sale, pero es un dato muy relevante respecto a la seguridad de nuestra ciudad.
Claro, porque yo entiendo, y eso lo preguntábamos a Teodoro Sosa, si con fondos propios puede de alguna manera solventar, en el supuesto caso de que no tengamos subvención, el Cabildo de Gran Canaria a través del transporte único, ¿no? Y nos decía que no, que son unos 70 millones de euros aproximadamente, uh-huh, y que ellos aportan 40, creo que 4 me dijo aportaba el gobierno, y después todo lo demás, lo que gobierno de Canarias, y después todo lo demás, lo que llegaba del gobierno de España. Entiendo que Guaguas Municipales, con fondos propios, no puede soportar el coste de la gratuidad del transporte aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Bueno, de hecho, una de las preocupaciones cuando se aprobaron las cuentas de Guaguas Municipales es precisamente haber perdido el control de los títulos de pago propios de Guaguas Municipales. Y el sistema que se ha establecido para la gratuidad del transporte público y que ayuda, como se ha dicho, a fomentarlo, es un sistema que nos obliga a negociar todos los años el presupuesto estatal. Entonces, claro, no está establecido un marco normativo que nos permita consolidar esa medida. Entonces hay que ir negociando con el gobierno de la nación cada vez que se preparan los presupuestos de cada ejercicio. Y bueno, a lo mejor en ese sentido hay que trabajar para establecer otro marco diferente. Últimamente también se ha hablado de la posibilidad de no establecer unas condiciones determinadas para poder acceder a guaguas municipales de manera gratuita, que no veo con malos ojos, es más, me parece útil todavía para seguir fomentándolo más el transporte público, pero sí que lo que nos preocupa es que guaguas municipales, al ser esta una medida transitoria, pues si en un momento determinado un gobierno decide no aplicar la medida, pues guaguas municipales tiene que tener el control para hacer sostenible el funcionamiento de esta empresa pública municipal.
Entiendo, Gustavo, que tú abogas por consolidar, ¿no?
Sí, yo pienso que a nivel nacional, lógicamente, se debería buscar la manera de consolidar esta medida, pero que no tenga que estar siendo negociada permanentemente año por año. Ajá. Porque eso nos somete a la posibilidad, siempre y cuando sea sostenible, y eso también habrá que estudiarlo. Pero lo que nos está obligando a esto es a negociar año por año con el gobierno de la nación.
Gustavo, la ponemos en el REF, Josué, la metemos en el REF y a ver si se cumple o no.
Es una de las vías. Sí, es verdad que hay un efecto ahí que no es diseñable, que es que muchas veces lo que no se paga no se valora. Por eso, por ejemplo, recuerdo en actividades muy pequeñas del ayuntamiento, por ejemplo, de distritos, que se cobra un euro. El euro es simbólico, no ayuda eso a financiar nada, sino simplemente a generar ese compromiso, porque muchas veces lo que no tiene un valor monetario, desgraciadamente, no es valorado. Dicho esto, yo creo que en eso sí también coincido con lo que decía antes. Creo que coincidimos en esa senda del cambio de movilidad necesario en todas las ciudades, y que esta es una ciudad, ha resultado ser una medida muy potente, que empezó con sus dudas, pero el efecto está ahí. Son casi 47 millones, 48 millones de viajeros para aguas municipales, y aguas municipales es uno, porque esto es una medida nacional, es decir, sí. Estamos consiguiendo. Tiene que ver con la descarbonización, antes que hablamos de los niños, de dejar un mejor planeta a nuestros hijos, que ellos tengan también su oportunidad.
Creo que lo que nos debe preocupar desde el punto de vista municipal, además de ver qué es lo que se decide finalmente, es el problema de los títulos de pago de guaguas municipales, porque debemos estar preparados para la vicisitud de que en un momento determinado haya un presupuesto que no contemple la medida, y guaguas municipales tienen que mantener el control para poder hacer sostenible en el tiempo la empresa.
Hombre, son 80 millones de euros, 81 millones de euros para Canarias. Tampoco es tanto mantener esta o consolidar esta propuesta. Es decir, ya me dirás tú, para un presupuesto general del Estado, lo que son 81 millones de euros. Eso es una minucia, ¿no? Por lo tanto, no, en principio parece que sí, que se podría mantener. Pero la otra pata, que también me parece bastante interesante y que también tuvo su motivo de discusión cuando se implantó esta propuesta, la otra pata que nos decía Gustavo, el hecho de que sea gratis para todo, que no haya una obligatoriedad o un límite de 14 viajes. ¿Eso cómo lo ves, Josué?
Yo creo que engarza con lo que decía antes, es decir, vamos a hacer solo gratuito a quien de verdad lo necesita, y lo suficientemente asequible como para que sea atractivo utilizar la guagua y dejar el coche atrás. Eso no va solo en el precio del billete, va en que las líneas funcionen, en que la guagua está en incorporación de, por ejemplo, nuevos vehículos que ya se están empezando a incorporar, que prácticamente el año que viene va a renovar la flota al completo. Eso va también en la seguridad del transporte público, la medida novedosa que hemos metido. La policía local está patrullando dentro de las guaguas estas navidades, es decir, los vecinos de Las Palmas pueden ver a dos policías locales dentro de la guagua en las líneas de mayor frecuencia. Es decir, no solo es una cuestión de precio, sino también de ofrecer una verdadera alternativa, un buen servicio a dejar el coche en tu casa, claro, y moverte en guagua.
Claro, claro. Es que digamos que son dos propuestas que se contraponen, ¿no? Por una parte, sí es cierto que dejamos el coche en casa y utilizamos el transporte público. Vamos a suponer que es gratuito, pero también hay que tener en cuenta que tiene un efecto pernicioso, ¿no? El hecho de que incluso personas que no necesiten ser trasladados en guaguas municipales, en este caso, pues de repente, como es gratis, la coja y perjudique, Gustavo, a aquellas que sí lo necesitan, ¿no?
Sí, a ver, la cuestión es estudiar cada propuesta y ver su sostenibilidad económica y qué efectos puede provocar. A partir de ahí es cuando uno puede hacerse una idea de cuáles son más favorecedoras y cuáles son más perjudiciales. Es cierto que la posibilidad de quitar las restricciones para acceder a la gratuidad del transporte público mediante esta medida a través de los presupuestos generales del Estado está sobre la mesa el debate. No es que yo creo que hay que evaluarla con seriedad y con detenimiento, pero en cualquier caso lo que resulta urgente es que se renueve en el presupuesto esta medida, para que, sobre todo porque, insisto, es que cuando se aprobaron las cuentas hay informes dentro de lo que es el presupuesto de Guaguas Municipales que hablan de eso, de una situación un poco compleja en el sentido de que no tenemos ahora mismo en Guaguas Municipales el control de los títulos de pago.
Ya. Claro, ya para acabar con este capítulo de Guaguas Municipales, si finalmente no se prorroga esta idea, como concejal de seguridad, de repente podemos tener problemas en Guaguas Municipales de ciudadanos que no se han enterado o que no saben que esta medida, digamos, una subvención del gobierno, que piensa que es para siempre, y vete a saber si el 1 de enero vamos a tener altercados, ¿no?, en Guaguas porque no quieren pagar, ¿no?
Sinceramente no lo creo. Sea como fuere, estamos, como decía, con esa medida en la que estamos patrullando dentro de las guaguas y también se están estableciendo controles en las paradas de guaguas de más afluencia de público, también en mucha coordinación con Policía Nacional y también con los agentes sociales, con las principales zonas comerciales, etcétera. Estamos preparados para asumir ese riesgo, pero creo sinceramente que no va a pasar. Creo que hemos entrado en esa senda de cambio de modernización de las ciudades, Las Palmas de Gran Canaria está en ella. Creo que el transporte público, como muchas cosas de la cosa de todos, de la cosa pública, tiene dos vertientes. Una es el derecho, que hablamos de decir, tenemos que garantizar que la gente pueda moverse cuando es un derecho, y la otra parte es la del servicio. No solo es que sea, insisto en esto, no solo es que sea gratis o muy barato, funciona si el servicio es bueno. Eso tampoco nos podemos fijar, pero yo creo que sinceramente que no está en riesgo, bueno, y que se aprobará esa financiación.
Pues apostamos por situar, por encajar en el REF esta gratuidad del transporte público con esos 80 millones de euros, que hay que decirlo, tampoco es tanto, ¿no? Vamos a cambiar de asunto, porque hemos hablado de modificación urbanística, la estamos viendo en Las Palmas de Gran Canaria, también de transporte público. ¿Qué pasa con las obras de la Metroguagua? Que tenemos a los vecinos de la isleta indignados porque dicen que de 4 salidas se han quedado solamente con 2 debido a las obras de la Metroguagua. Y también, ¿qué está ocurriendo con esa calle de Guanarteme? Que hay una zona, hay un tramo que está cortado y lleva toda la vida cortada, bueno, toda la vida, lleva meses cortada, cuando se supone que en un principio debería ser 6 meses, cuando en principio se entiende que iba a ser una actuación que iba a durar pues algunas semanas, Gustavo.
Sí, así es. Bueno, en este último comentario en relación a Guanarteme, te estás refiriendo al acondicionamiento de la calle Fernando Guanarteme, en concreto la fase 6. Entonces, bueno, en un momento determinado es que esta obra se planificó para que se desarrollara a lo largo de 12 meses, pero a la altura de mayo pues se produce un corte en la vía para poder concluir las obras, y bueno, como el plazo era el que era, lo que se anunció a los ciudadanos es que en 2 meses estaría solucionado. En julio se acabó el plazo y se prorrogó, y de hecho ya se ha vuelto a cumplir. Hubo un debate en el pleno que tratamos este asunto, y la verdad es que yo a la conclusión a la que llego es que son numerosísimos los proyectos constructivos de la ciudad que siempre terminan necesitando ampliaciones de plazo, por lo que quiera que sea, pero normalmente no se cumplen, y hay que mejorar la eficacia en ese caso, porque termina afectando a los ciudadanos y en Fernando Guanarteme también a los comerciantes. Yo llegué a conocer un caso de un señor que ha tenido que vender sus vehículos privados para mantener su negocio abierto, y yo creo que las obras que intentan transformar, y en el caso de Fernando Guanarteme, la realidad física de la calle, no pueden ir también pues transformando la realidad comercial y encontrarnos con un montón de carteles en los locales comerciales de "se traspasa", ¿no? Yo creo que eso no está bien. Desde el punto de vista municipal, los objetivos de las obras son loables siempre, pero al final están provocando muchos problemas. Y en el caso de la Metroguagua, te estabas refiriendo en concreto al tramo 8, el que discurre entre Eduardo Benot y Juan Rejón, que ya ha sufrido 2 demoras. Ahora se habla el siguiente plazo para febrero de 2024, pero ya te adelanto que va a seguir sufriendo demoras y aplazamientos, porque en el presupuesto de 2024 están reflejados 2,5 millones por ejecutar, y esta es una obra que tiene un presupuesto de 3,1, por lo tanto con todas las demoras que se han producido solo se han ejecutado aproximadamente 600.000 euros. Y el propio diseño del tramo hace que haya dificultades para el tráfico, no solo en el transcurso de la obra, sino que en su diseño y su finalización, al no poder circular por Eduardo Benot, pues los vecinos que vayan a dirigirse o pretendan salir del Istmo o de la isleta, pues van a ver muchas dificultades en el tránsito del tráfico a nivel de circular con vehículo privado, por supuesto.
Josué.
Sí, las obras transforman la ciudad. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha entrado en esa fase que con el tiempo se verá de abrir un espacio de transformación urbana de la ciudad. Hay sitios como Mesa y López donde, o la calle Galicia, donde ya es palpable, Bras Cabrera, Felipe. Y sí es cierto que las obras han contado con un gran hándicap todos estos dos últimos años, que básicamente la guerra de Ucrania. Todos los cálculos de precios sobre los que se licitaron las obras en las materias primas han quedado completamente desfasados y modificados, y en parte están detrás de esos retrasos que se vienen acumulando de forma generalizada en toda la Unión Europea. Cuando decíamos, no, recuerdo, ahora pasa, queda como muy lejos, ¿no? Cuando decía la Unión Europea está en guerra, pues estas son, es una de las consecuencias, claras. Y luego, ciertamente, es verdad que toda obra pública lleva un entramado burocrático complejo, y cuando la obra, el licitador no cumple, tiene sus procedimientos para rescatarla. El ejemplo paradigmático de esto es el Olla de la Plata, a nadie se le escapa que el ayuntamiento haya hecho todo lo que tenía que hacer, pero se van acumulando los retrasos. Es cierto que cuando se abre este tipo de, cuando uno abre una misión tan grande, pues sabe que se corren riesgos y estamos en algunos casos han sido exitosos y en otros casos pues nos está costando un poco más. Sea como fuere, yo hoy quiero insistir en que en el cambio, digamos, de timón que ha introducido la nueva alcaldesa Carolina Darias. Nosotros hemos aprobado la semana pasada el presupuesto para estar ejecutando esas obras que decía Gustavo desde el mismo mes de enero. Hemos incorporado personal técnico para mejorar la vigilancia de las obras y mejorar la parte también de gestión municipal, porque obviamente cuando una obra se retrasa es multifactorial. Para que esa parte que es imponderable por parte de cualquier administración pública sea la menos posible, aunque estemos sometidos pues eso al vaivén de la guerra de Ucrania o de que un licitador no cumpla.
Hombre, yo más allá de los problemas del mundo mundial, yo creo que centrándonos en el ámbito municipal hay algunas medidas que sí se pueden adoptar. La última reunión que tuve en Geursa, cuando se aprobaron los presupuestos de esta sociedad, me percaté de que en la plantilla de Geursa solo hay tres personas que se encargan de las labores de encargado de obra. Y nosotros tenemos muchos técnicos muy bien cualificados, porque tenemos un equipo estupendo en urbanismo, y tiene numerosísimos encargos de direcciones de obra y también de redacción de proyectos, como tiene que ser. Pero esta figura, que aparentemente no tendría mayor trascendencia, resulta que sí lo es, porque en la vida cotidiana del ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria, lo que ocurre es que los grupos políticos recibimos muchas llamadas de los vecinos allí donde se están realizando obras y nos avisan de que, oye, que solo han venido dos operarios o tres. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta, sí, para mejorar y fiscalizar la labor de las empresas que han sido adjudicatarias, porque lógicamente estamos pagando todo eso con dinero público.
En esencia es
hay que hacerlo. Y, en fin, yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, también desde el punto de vista de la planificación, porque en Las Palmas de Gran Canaria, por lo menos en estos seis meses que vengo ejerciendo el cargo de concejal, yo lo que me doy cuenta es que en la ciudad se tiene muy poco conocimiento sobre lo que hay en el subsuelo. Y eso, a lo mejor hay que tomar más detenimiento en la planificación de las obras al principio para que luego puedan desarrollarse a una velocidad adecuada.
Eso toca un poco la parte que estudio, eso tiene que ver con el desarrollo histórico de la ciudad, es decir, todas las obras tienen principio, o sea, hacen unas catas, que es precisamente para advertir cosas que en la cartografía no esté. Pero las catas son eso, catas son solo,
claro, pero
son
cuando
solo
te aparecen,
muestras, es decir,
tuberías, que es lo más normal del mundo, o cables, pues
sí, que
hombre,
son tuberías que hace 100 años.
Yo creo que hay que tenerlo en cuenta.
Claro, no. La cata es para intentar localizar cosas que no están en la cartografía, pero si hace 100 años se puso una tubería y no se recogió en el registro, pues a no ser que seas adivino, no
yo,
lo vas.
Yo creo que esos son casos muy concretos y que en la mayor parte de los casos creo que no, hay situaciones que son salvables.
Tiene que ver con que este ayuntamiento, ahora es un solo ayuntamiento, pero eran dos municipios, la infraestructura primera de toda la zona puerta fue financiada con inversiones extranjeras, básicamente inglesas, y no está todo en el registro como nos gustaría. Sospechamos, por ejemplo, en la zona de que se localizó una de las canalizaciones que estás diciendo, porque cuando se localiza se toma nota, y en este caso fue bajo el mandato de Cardona, la obra de Luis Morote, se encontró también una tubería que afecta a la obra de Eduardo Menor, esas estaban contempladas, pero de repente ha aparecido otra que no estaba. Se va completando ese mapa, digamos, del subsuelo de la ciudad a lo largo del tiempo, y ahora evidentemente ya no pasa porque todo, sobre todo,
queda registro. Yo creo que es evidente que tenemos que mejorar en ese aspecto en el ayuntamiento, y también en la mejora de la disposición o conseguir que tengamos personal que ayude realmente a que haya un control y una exigencia, porque todo eso se paga con dinero público.
Y veremos cómo se encaja también con el carnaval. Por cierto, Josué, ¿tenemos ya plan de seguridad para el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?
Sí, tenemos un plan de seguridad, plan de movilidad, se sigue trabajando en ello, pues son muchos los actores implicados, y casi semanalmente tenemos una o dos reuniones sectoriales y no sectoriales para ir configurando el carnaval.
No será fácil, Gustavo, poner en marcha ese plan de seguridad.
No, ahí la verdad que Josué tiene un trabajo importante por delante. Nosotros, pues, hemos formulado una pregunta para este pleno, que igual Josué se está enterando ahora, y bueno, ahí ya él tendrá la oportunidad
Gustavo, adelántaselo, venga, Alejandro.
Bueno, es una pregunta muy simple, ¿no?, porque queremos conocer los pormenores, lógicamente, de en qué consisten los dispositivos de seguridad para esas fechas tan señaladas, y lógicamente el plan de movilidad, porque eso hay que preguntárselo también a José Eduardo Ramírez, por supuesto. Y a partir de ahí, pues, ver un poco qué es lo que tiene planteado el ayuntamiento, y luego, pues, nosotros, al conocerlo, pues poder decidir si nos parece mejor, más acertado o menos acertado.
Adelanta algo, Josué.
No, desde el punto de vista de la seguridad parece más complejo que los anteriores carnavales, pero en el fondo es más sencillo. Estamos hablando que el principal recinto del carnaval va a tener 9.000 personas de aforo, pero es un cuadrilátero, digamos, vallado, por decirlo de alguna forma. No va a estar vallado, pero está perimetrado, en el que podremos instalar las cámaras móviles que adquirió la policía local el año pasado, por lo tanto, videovigilar todo lo que ahí sucede. Y luego toda la zona, digamos, de carnaval se concentra en un solo punto, lo cual, para utilizando la jerga de los policías, no se divide la fuerza. Además, tenemos una comisaría de la Policía Nacional allí, ¿no? O sea, tenemos al personal allí mismo. Desde el punto de vista de la seguridad, esto no. Yo diría que incluso es más sencillo para nosotros que mantener dos ubicaciones, Parque Santa Catalina y la Plaza de la Música, como el carnaval anterior, que nos obligaba, pues, a dividir recursos. El reto parece, lo que vemos es, viene desde el punto de vista de la movilidad, y ahí se contempla no solo el trazado para que el público pueda venir y disfrutar del carnaval y después marcharse, sino para que los vecinos de la isleta puedan seguir haciendo uso normal de entrar y salir, contemplar también que puede haber una emergencia no solo en el carnaval, sino dentro del barrio de la isleta, y están trazadas sus vías de evacuación. Eso es lo que lleva más complejidad, sinceramente, que desde el punto de vista de la seguridad, que es un entorno que, por cómo queda configurado, está más perimetrado y es más fácil de trabajar, digamos, por parte de policía, bomberos. Tenemos un parque de bomberos justo enfrente del recinto del carnaval. Es decir, desde el punto de vista de medios de la seguridad, no creo que sea más complejo que otros carnavales.
Los bidones de combustibles no van a ser ningún problema, ¿no, Josué?
No, tiene su propio plan de seguridad per se del portuario, y luego tiene sus medidas de seguridad que se cumplen con creces en cuanto a distancia, medidas correctoras, preventivas, etcétera. No aportan ningún riesgo. O sea, pensemos que hay viviendas en el otro de la al frente de esos bidones y nunca pasó nada, y no tiene por qué pasar, pero en cualquier caso, para eso están los planes de seguridad, y no chocan, no hay intereses, digamos, contrapuestos en ese sentido.
Sí, en este caso, la verdad que simplemente aportar que toda esta labor que se tiene que hacer en tiempo récord por parte de Josué, en este caso, como responsable de seguridad y emergencia, y también en cierto modo la improvisación en cuanto a la ubicación del carnaval, pues también es debido a la Metro Guagua, ¿no? Los retrasos del tramo 7 en Santa Catalina, que al final está todo conectado y todo relacionado entre sí, ¿no? Desde luego.
Claro, el caso de la Metro Guagua es que se está retrasando tanto y estamos inyectando tanto dinero que llegará un momento en el que genere rechazo de todos los ciudadanos.
Yo creo que
aquellos que lo veían con buenos ojos, porque llegará un momento en el que ya yo veo a la población un poquito
el problema...
Y aquellos que lo apoyaban ya lo ven con cierto recelo.
El problema está en que cuando un proyecto de esa magnitud siga absorbiendo recursos públicos de una manera tan tremenda, ¿no? Que ya hemos constatado en la última comisión del Pleno que el presupuesto va por 170 millones y un sobrecoste superior al 36%. Entonces, un proyecto que debía costar 110 millones, pues mira por dónde va. Y me estoy quedando corto porque hay otras actuaciones que se van a encarecer, por supuesto, y conoceremos cómo se sigue ampliando ese presupuesto. Un proyecto
bueno,
tan
pues
importante...
hace falta. Digo que si haría falta más dinero, pues nada, se lo pedimos a Nadia Calviño, que al cabo es de la casa, ¿no? Porque va a presidir el Banco Europeo de Inversiones y ya
sí.
está.
Sí, sí, a quien pedimos un préstamo, sí. Pero
yo sé que la alcaldesa tiene el número de teléfono de la presidenta del BEI, eso
sí, pero... Sí, eso es verdad. Pero a lo que voy es que, vamos a ver, este proyecto tenía que haber suscitado unidad y satisfacción para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, pero no se ha ordenado ni se ha gestionado adecuadamente. De hecho, hombre, tiene que haber una única oficina técnica para dirigirlo, y yo creo que a estas alturas hay que someter el proyecto a una auditoría, y lo hemos pedido en dos ocasiones.
Josué, ¿algo al respecto?
Yo creo que estas obras que transforman, que incorporan un nuevo medio de transporte de la ciudad, en cualquier ciudad, traen con siempre este tipo de debates. Pensemos que creo que el tranvía de Tenerife costó más y tardó más tiempo en hacerse. Por poner de circunstancia, una cosa que está en la isla de enfrente. Surgen muchos imponderables cuando tú planteas crear un sistema de transporte que cruza toda la ciudad de lado a lado, pero que al final, yo digo, ya hay tramos que se están disfrutando, se han ganado velocidades comerciales en los tramos que se están disfrutando, precisamente se planteó por eso, por fases, para que no tuviésemos que esperar al final último de la obra para disfrutarla, y que en este mandato vamos a ver un avance muy, muy, muy considerable respecto, por ejemplo, lo está diciendo la obra de Santa Catalina. Veremos en poco tiempo, veremos ese intercambiador nuevo en Santa Catalina.
Yo no sé hay otros proyectos que han tardado más, pero hay que reconocer una cosa, este proyecto empieza en 2017, y ya sabemos que por el desarrollo del tramo 3 y cómo es la planificación de ese proyecto, como pronto estará completo todos los tramos en 2028. Y oye, a nivel del ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria, que es lo que nos ocupa a nosotros, pues esas cosas hay que explicarlas muy bien y con mucha transparencia y con mucho cuidado.
Pero es tramposo, porque durante la ejecución de ese último tramo, la Metro Guagua ya estará en funcionamiento. Es decir, ese último tramo se prevé que podamos estar con los permisos de costas, tablo de memoria, creo que era 2025-2026, y dura 2 años. Pero desde el minuto 1 por 3 años, es que no lo recuerdo, son muchos datos en la cabeza, por cómo se hace la obra en la plataforma, la Metro Guagua discurrirá. Entonces, lo veremos antes, vuelvo a decir, por ponerlo en circunstancia, no por decir que lo hacemos mejor o peor, sino por poner en circunstancia una obra de este calado. El tranvía de Tenerife costó más y tardó más tiempo en hacerse.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con la Metro Guagua. Por cierto, decías, Josué, que la alcaldesa Carolina Darias seguro que tiene el teléfono de Nadia Calviño y le puede hacer una llamada. Pero también entiendo yo, Gustavo, que Jimena Delgado debe tener el teléfono de Alberto Núñez Feijóo y preguntarle cómo se te ha ocurrido una reunión el 22 de diciembre, que por regla general los periodistas... Estamos todos al 100% con la lotería de Navidad. Muchas redacciones, claro, muchas redacciones decir, ¿y ahora qué hacemos? Porque no tenemos gente para cubrir la reunión y tampoco para la lotería de Navidad. Para las dos cosas, no. ¿Y qué quieres que les diga, compañero? Un día como el 22 de diciembre se dan buenas noticias.
Yo creo que la situación política nacional, pues lógicamente provoca estas urgencias, porque hay asuntos demasiado importantes que tratar. Lógicamente están lejos de lo que es nuestra actividad principal en el ayuntamiento, pero sí es cierto que, bueno, obviamente los pactos que se están produciendo, como ha pasado en Pamplona recientemente, o el debate sobre la amnistía, o el análisis que hace la Unión Europea sobre esa propuesta de ley, hay muchas cosas que tratar. Y sí me parece urgente que el gobierno tenga la consideración de escuchar al principal partido de la oposición y que además es el primer partido de España en este momento. Cualquier día me parece correcto para celebrarlo y cuanto antes mejor.
Yo lo bajaré más a la Realpolitik. Yo creo que ha elegido el 22 de diciembre porque lo que le va a decir el presidente de gobierno es que continúa con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que eso sí que le preocupa a la Unión Europea porque supone una clara crisis en la división de poderes de nuestro país. El órgano de gobierno de los jueces, para que nos entendamos, los que mandan en los jueces obedecen a una mayoría parlamentaria caducada hace 5 años, y como dijo el Partido Popular, es la última trinchera que le queda a la derecha. Que como estamos en Navidad, ¿sabes lo que digo? Ojalá no dejaran a Gustavo y a mí ir a esa reunión del 28 de diciembre, porque yo creo que sí llegaríamos a un acuerdo.
Bueno, eso era
un acuerdo beneficioso, porque, como decía, yo creo que en estos temas, hay temas, como el que hablamos de movilidad, que en el fondo somos capaces de trazar itinerarios comunes, aunque luego la aplicación sea distinta y estemos en la crítica política. Pero yo creo que Gustavo y yo podríamos llegar a algún acuerdo ahí, o sentar las bases, por lo menos.
Yo sí les confieso algo, y es que a mí me encanta la política municipal porque tiene una raíz muy práctica y un tanto menos ideológica, quizá, sí. Y también nos permite estar simplemente pensando en cómo podemos hacer que nuestro ayuntamiento sea mejor y mucho más eficaz y pueda prestar servicios de manera, pues como digo, con mayor eficacia para nuestros ciudadanos, sin duda. Hay diferentes opiniones, pero lógicamente hay un nivel de entendimiento razonable, que luego después, a lo mejor, en las votaciones de los plenos no se percibe, pero sí que a nivel personal, pues lógicamente ustedes saben, y aquí lo hemos dicho desde la primera vez que vine, nosotros dos tenemos una excelente relación, bueno, somos amigos y lo cortés no quita lo valiente, por supuesto.
Bueno, pues nada, me alegro muchísimo.
El debate se enriquece nada más.
Será hasta, desde luego que sí, y por eso apostamos nosotros. Será hasta la semana que viene, que te salga bien ese bacalao con tomate, Josué.
Muchas gracias.
Tienes experiencia ya, ¿no? No es la primera
vez. Sí, no es el primer año que recibimos a la gente en casa.
¿Y tú a catarlo todo?
Sí, por supuesto. Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, un abrazo. Feliz hasta Navidad. La semana que viene, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
9 por 7.
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Nunca es tarde si los precios son buenos. Y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Estas fiestas, no compres al tuntún. No caigas en la tuntunitis. Haz un presupuesto, compara precios y calidad y no renuncies a tus derechos. Piensa que cuanto más compres cosas innecesarias, menos sostenible serás. Campaña de consumo responsable de Comercio de Canarias. Gobierno de Canarias.
Esta Navidad, Mercado de Guía. En el Mercado de Guía encontrarás una gran variedad de puestos entre los que podrás elegir los mejores productos frescos de la tierra y con el mejor precio. Consume lo nuestro. Ven al Mercado de Guía. Campaña financiada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Influencers en las redes sociales que de la noche al día generan muchísimos ingresos, ¿no? Esta semana estuvimos hablando con un chico canario que tan solo tiene 19 años y ha creado ya 2 empresas de inteligencia artificial, gracias a las cuales gana mensualmente 90.000 euros, nada más y nada menos. Claro, todos estos mensajes que estamos enviando y que al fin y al cabo no dejan de ser noticia, está generando un efecto pernicioso por parte
parte de la población, sobre todo por parte de los más jóvenes, a olvidarse de la tan necesaria y fundamental formación académica. Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Y esto es un problema que están viendo sobre todo ustedes, ¿no?
Es un problema, Javi. Es un problema porque estamos mandando un mensaje erróneo a nuestra juventud. Les estamos diciendo, puedes ser una gran estrella del mundo del emprendimiento, puedes ser un gran emprendedor de éxito y no necesitas estudiar. Y esto me parece súper peligroso. De hecho, ayer te propuse el tema preparando el programa de hoy porque me parece que desde los medios de comunicación y desde las organizaciones empresariales debemos de alertar de este fenómeno que está sucediendo. Que, de verdad, nuestros jóvenes creen que de la noche a la mañana se pueden hacer ricos sin necesidad de estudiar. Y es que la realidad está ahí, es que muchos de ellos están dejando los estudios, oyendo estos cantos de sirena y pensando que todos pueden ser Steve Jobs, Elon Musk o cualquiera de estas top stars del mundo del emprendimiento. Y esto no es así. Tienen que entender que estos grandes emprendedores que han dado con modelos de negocio de éxito a nivel mundial, uno entre 100 millones. No puede ser la tónica general que todos nuestros jóvenes digan, no, dejo de estudiar. Estudiar está sobrevalorado y me pongo directamente a emprender sin ningún tipo de base de conocimiento de ningún estilo. Me parece muy peligroso.
¿Y eso lo están notando ustedes?
Sí, muchísimo. Esta misma semana estaba hablando con una amiga y me estaba diciendo, oye, mi hermano quiere dejar la EBAU, quiere dejar de estudiar porque dice que él quiere emprender y que quiere ser un empresario de éxito, que quiere montar una startup. Digo, sí, perfecto. O sea, ese es el camino de mucha gente y es el camino de las organizaciones empresariales. Oye, promovemos, pero no dejando atrás los estudios, porque parece que a día de hoy el mensaje que están dando estos chicos, que te digo que son uno entre un millón, y es muy complicado que una idea de negocio te haga millonario, es muy complicado. De los que llevamos ya muchos años en el mundo de la empresa y el emprendimiento lo sabemos, prácticamente imposible. Están dando ese mensaje erróneo de no estudies, sé siempre autodidacta y tu día a día, como hoy esta pasada semana a un chico, no, mis estudios son mi día a día. Eso es imposible. O sea, tenemos que tener una base de conocimiento. Es cierto que nuestro sistema educativo es lento a la hora de asimilar las novedades que hay en el mercado, a la hora de asimilar conocimientos y ponerlos en los planes de estudios, ¿vale? Pero bueno, ahí están las competencias transversales, ser autodidacta, hacer cursos fuera del sistema educativo reglado, pero tenemos que entender que nuestros jóvenes tienen que formarse, que no mandemos este mensaje tan sobreesperanzador de decir que te vas a hacer rico, que de verdad que no te vas a hacer rico, que cuando pasen los años lo verás, y los que llevamos muchos años en esto lo sabemos, y vemos a los jóvenes que de repente dicen, no, es que tengo una idea de negocio, no voy a hacer rico, no sé de negocio, lo voy a dejar todo, me voy a Madrid, lo dejo todo. Mira, si esa idea de negocio te va mal y has perdido 6, 7, 8, 10 años de tu vida, cuando te intentes reincorporar, reenganchar al mercado laboral, no vas a saber ni siquiera qué hacer. Y vas a estar totalmente perdido. Y vas a haber tirado tu vida por la borda por un sueño totalmente imposible que de otra manera sí podrías estar incluso trabajando para otra empresa.
Ese mensaje sí me parece bastante poderoso, ¿no? El hecho de que pasan los años y pasan también las oportunidades. Y después te va a costar aún más reengancharte otra vez a ese modelo educativo donde ya estabas totalmente consolidado, ¿no? Y lo quieres dejar simplemente por buscar un sueño. Porque al fin y al cabo estamos hablando de actividades complementarias. Está bastante bien esto de emprender. Y tú lo pones de manifiesto cada vez que puedes y nosotros también. Pero claro, bajo una formación, es decir, de emprender no significa tener que dejar también tus estudios, salvo que ya hayas llegado hasta el final.
Se puede hacer en paralelo incluso. Oye, entiendo que no estar a tiempo completo en una empresa, en un proyecto, hace que ese proyecto vaya más lento, pero cuidado, te está garantizando un conocimiento, te está garantizando un título para el futuro. Es que muchos dicen, no, es que, y desgraciadamente, discursos como el que hace años tú, Steve Jobs, en el que infravaloraba la educación universitaria, el que decía, no, es que en mi historia es que yo dejé la carrera y me puse a emprender con Apple. Mira, soy multimillonario. Sí, claro. Soy una estrella del emprendimiento a nivel mundial. Señores, Steve Jobs, uno entre un millón. Seamos realistas, tengamos los pies en la tierra. Fomentemos el emprendimiento, pero no fomentemos el emprendimiento sin una educación buena, consolidada. Es muy peligroso y vamos a encontrar a muchos chavales que después el día de mañana digan, esto del emprendimiento es que no sirve absolutamente para nada, porque habrán fracasado y seguirán transmitiendo ese mensaje de que esto es malo. No, esto no es malo, esto es un buen camino, pero es un camino que hay que tomar, oye, desde la serenidad y desde darse cuenta de que, de verdad, no todos van a ser, igual que no todos los cantantes van a ser estrellas del rock, por supuesto que no, ni todos los actores y actrices van a estar en Hollywood, pues esto es exactamente igual.
No, y eso lo vemos en el fútbol también. Oye, ¿qué genera?
Muy correcto.
¿Y qué genera en las empresas la falta de formación, la falta de personal formado? ¿Pérdida de competitividad?
Sí, y muchas veces frustración a la hora de no conseguir gente que realmente no que esté formada, no solo esté formada, sino esté preparada para trabajar. Ya lo hemos hablado en esta sesión y lo hemos hablado en distintas tertulias, en tiempo de análisis, que las empresas estamos realmente en un escollo muy grande que se está tratando de paliar ahora, por ejemplo, con la formación dual, en el que los trabajadores sí tienen conocimientos teóricos, pero no tienen conocimientos prácticos, porque se han formado en un compartimento estanco en el que no han tenido esa relación con el mundo empresarial. Entonces, sí, la parte técnica, muy bien, pero el día a día de las empresas va más allá de los conocimientos técnicos.
Bueno, pues yo creo que tenemos que aclarar ese mensaje, ¿no? El hecho de emprender siempre está bastante bien, pero lo más importante de todos es seguir formándose, ¿no? No poner como ejemplo a, bueno, pues estos youtubers, estos influencers que al fin y al cabo solamente salen uno de 10 millones, o por ejemplo al chico este con el que además nosotros estuvimos hablando esta semana en Herrera, en Cope Canarias, Ana se llamaba, un chico de 19 años que gana 90.000 euros tras crear dos empresas de inteligencia artificial, es decir,
que chapó, perfecto, pero que esa no es la realidad, eso no es lo que sucede al común de los mortales, ¿entiendes? Entonces, claro, si los chavales se van a fijar en este chico y van a querer imitarlo, realmente lo que van a hacer es que vamos a generar una fábrica de desempleados y encima gente totalmente desanimada porque habrá tenido una muy mala experiencia en el mundo de la empresa y el emprendimiento y no querrán volver nunca.
Pero que lo imiten con una formación previa. Será hasta la semana que viene, Enrique. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ven al Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Consigue tu préstamo donde tus joyas son los únicos avales. Profesionalidad, seguridad en tus tasaciones de manos de expertos gemólogos y tasadores, con transparencia, sin papeleos innecesarios y con los mejores precios. Obtén liquidez por tus joyas sin venderlas. Más de 100 años empeñados en darte crédito. ¿Ves pasar las oportunidades que te da la vida y no las coges? Pues hoy, ahora ya llegó tu momento. Porque solo durante diciembre tienes tu MG ZS con 7 años de garantía por 14.990 euros y el primer año de seguro gratis. Si no la aprovechas, luego no te quejes. Ven a tu concesionario MG más cercano y llévate el tuyo. MG Canarias, Grupo Canauto.
En Herbolarios Muérdago decimos adiós a nuestra tienda de toda la vida, en calle San Marcial 3. Y nos trasladamos a la calle Mendizábal 1, en el exterior del mercado de Vegueta. Nuevo local, nueva imagen, pero siempre manteniendo nuestra esencia. Síguenos en todas nuestras redes sociales e infórmate de nuestras novedades. Herbolarios Muérdago, cuidamos de ti.
Cada año, la Navidad nos hace disfrutar de los mejores productos de nuestra tierra. Detrás de todo está el esfuerzo de los comerciantes y productores que trabajan para llenar nuestros mercados de alimentos frescos y de calidad. Cuando compras local, haces posible que muchas familias también se puedan sentar a celebrar la Navidad con su gente. Estas fiestas, compra en los mercados de nuestros pueblos y ciudades. La Navidad empieza en tu mercado. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Colabora la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Una Navidad con Pedro, una Navidad con Marta y con Julia, una Navidad de compras con Lucía, de comilona con papá, una Navidad de risas con Francillo, de paseo con mamá, de copas con los del trabajo. El hilo conductor de la Navidad tiene nombre y apellido. Guaguas Municipales. Elige la línea de la felicidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando.
11:52 minutos, es cierto que desde aquí vemos una playa, ¿no? La playa de La Laja, y también es cierto, tal y como dice esta preciosa canción de Iván Ferreiro, de Turredo, que está llena de lluvia porque ha llovido el día de hoy, y nosotros aplaudimos la lluvia, que llegue la lluvia, faltaría más, que mucha falta hace, sobre todo para nuestros productores, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar ahora, ya casi no, para acabar el programa, nos quedan unos 7 minutillas aproximadamente, con Conchi Araujo, y la responsable de Recursos Humanos. ¿Qué tal, Conchi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien.
A ver si subimos un poquito el volumen de Conchi, la podemos escuchar un poco mejor. ¿Cuántos años llevas tú en la empresa, Conchi?
Pues mira, en junio hizo 31 años. Sí,
pues fíjate que has visto tú la transformación que ha tenido. ¿31 sí. años aquí o también en otros lugares?
Aquí en la central térmica de Jinama llevo 18 años y en las oficinas principales, que fue en donde entré, 13 años.
Ha cambiado mucho, ¿no?
Ha cambiado muchísimo. Sí.
Incluso las oficinas centrales, ¿dónde estaban antes?
Estaban en la Avenida Marítima.
Era un ELCO, ¿no?
Sí, era un ELCO. Además, yo entré en un ELCO. Ahora, pues, es Endesa, Enel. Así que ha habido muchas transformaciones en estos 31 años.
¿Y cómo decidiste venir aquí? Porque además, cuando llegaste aquí a esta central, eras la única mujer.
Sí.
¿Eso te lo planteaste? ¿Llegaste a pensar en ello o no?
No me lo planteé. Yo me planteé otras cosas, que era la cercanía a casa. Y por mi hija, tenía una niña pequeñita. Y para mí era como mucho más cómodo trabajar aquí que ir a Las Palmas. Entonces, no me planteé nada más si era una central, si estaba compuesta por hombres, cómo era el trabajo. Yo no tenía ni idea lo que era una central térmica, de verdad.
Y tú viniste aquí sin saber lo que te ibas a encontrar, ¿no? Madre mía, qué atrevimiento.
Sin saber.
Oye, ¿cómo tira la familia, Conchi?
¿Eh?
¿Cómo tira la familia?
¿Cómo tira?
Sí, claro, sí. Te digo que debido a esa pequeña, a esa circunstancia, como dices tú, la cercanía con tu vivienda y todo.
Exacto.
¿Y qué te encontraste cuando llegaste aquí?
¡Wow! Madre. Me encontré con muchísimos hombres.
Bueno, pero que te trataban bien.
Súper. Para mí, bueno, mi compañero ha sido la excelencia de todos estos años. Me encontré con una fábrica que fabricaba energía.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? mucho ruido, olores. La verdad que era fascinante, era emocionante, fue muy emocionante.
¿Y contenta con el cambio?
Súper contenta, súper contenta. Prefiero más una central que unas oficinas.
Es más tranquila, ¿no? Porque tú, ¿en las oficinas era de cara al público?
No. Trabajaba en generación también, pero en otras funciones. Estuve en medio ambiente, dirección técnica.
Y de aquí ya no te mueve nadie.
Espero que no.
Bueno, espero que no, ¿no?
Yo espero que no.
Terminar aquí mis últimos años. Aquí, 31 años en la empresa.
Yo espero que no. Yo espero terminar aquí y terminar muy bien.
Oye, ¿y cuando le tienes que trasladar a tus amigos, a tus conocidos, tu trabajo aquí, qué es lo que le dices, Conchi?
Bueno, primero los ubico y... ¿Ustedes saben la potabilizadora? Bueno,
es que todos lo conocemos como la potabilizadora, claro, y claro. Ya sabemos que hay una central
donde hay una chimenea, pues ahí trabajo yo. ¡Ay! ¿Y qué haces ahí? Yo, bueno, nada, hay muchas cosas que hacer. Llevo la parte administrativa. Dentro de esa parte administrativa, pues recursos humanos. Cada vez a menos, pero...
¿Pero qué hacen ahí en recursos humanos? En el día a día.
En el día a día es todo. Es decir, el todo que se le pueda ofrecer al trabajador. Dudas, incidencias,
¿Contratación?
No, solo que lo que es el personal aquí, su trabajo, las ausencias, cuando van a faltar, pues buscar a personas que lo puedan sustituir, porque quién sabe.
Tú eres una solucionadora de problemas,
¿no? Más o menos, sí.
Y ha solucionado muchos problemas.
Muchos problemas.
Claro, y lo entiendo que el personal te tiene a ti, increíble, ¿no? Tienen un pedestal.
Bueno, no lo sé. Yo intento portarme bien con todos ellos y hacer el trabajo lo mejor posible, ¿no? De que siempre esté cubierto el puesto, ayudarles, porque también emocionalmente se les ayuda muchísimo, porque somos muchos, cada uno tiene sus problemas. Ya no solamente el problema de aquí, de entre compañeros.
Y tú eres media psicóloga, ¿no?
Puede ser.
Sí.
Puede ser.
Bueno, oye, ¿y cómo ha crecido esto, no? Desde que tú llegaste aquí, 18 años. Entiendo que muchísimo, ¿no?
¿Ha crecido en qué aspecto?
Infraestructura, sobre todo.
Bueno.
Y personal, entiendo que también.
No. Aquí en Jinamar, pues, desafortunadamente hemos ido a menos. Es una central que ya, pues bueno, se está desmantelando. Entonces, cada vez hay menos personal. Cuando yo entré, éramos unos 130 personas y ahora vamos por 56. Uh-huh. Es decir, que se ha notado bastante la falta del personal.
Bueno, Conchi, pues nada, que es un orgullo trabajar aquí también, ¿no?
Sí, yo me siento bastante orgullosa, sobre todo porque tengo compañeros tremendamente increíble, me han aguantado.
A ver,
yo a ellos no
porque
hemos
Porque si tú
creído.
Eres una solucionadora de problemas, a veces te tienes que llevar a alguna casa.
Sí. No. Mucho. Me llevo mucho.
Y la familia te dice, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que pasa en la central térmica que se queda en la central térmica, ¿no?
Sí. Sí y no. ¿Me entienden?
¿Te entienden?
Me entienden.
Pues nada, oye, que si tenemos cualquier tipo de problema, sobre todo los compañeros aquí, tú nos buscas la solución, ¿no?
Intento que sea así, por todos los medios.
Bueno, Conchi, pues nada, queríamos hablar contigo. Llevas 31 años, además fuiste la primera mujer que trabajaste aquí. ¿Ahora cuántas hay? No sé si tenemos...
Ahora somos tres.
¿Tres?
Sí, bueno, una técnico en el laboratorio y una chica especialista de operación. Está en turno, trabajando en turno.
Y cada vez entran más mujeres, ¿no? Porque cada vez están más formadas.
Sí. En la plantilla, no aquí, pero sí que en las otras centrales, se ven que hay más incorporación de mujer.
Conchi, ha sido un placer. Conchi Araújo, muchísimas gracias. ¿Has visto cómo no ha sido tan terrible?
No. Gracias, Javier.
Bueno, pues nada, nos queda un minuto y medio para las 12 del mediodía y prácticamente ponemos el punto y final. Pepillo. Conocido parte del trabajo, que es muchísimo, que se realiza aquí en la central térmica de Jinamar. Ponemos el punto final. Herrera en COPE Gran Canaria. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el mediodía COPE. Mañana tendremos programa, pues supeditado al gordo de Navidad. Vamos a ver cuándo sale o no. Seguro que algo haremos, no cabe la menor duda. Muchísima suerte para el sorteo de mañana, que como cada año lo vamos a retransmitir nosotros. Faltaría más. Marcelo Cordobés, Pepillo, les habló Javier.